Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Esto es el partidazo, cadena COPE. Hoy con un arranque complicado, difícil. Acabamos de conocer que ha aparecido en Asturias, en Oviedo, en la estación de tren de la Corredoria, el cuerpo sin vida de Pelayo Novo, el futbolista que jugó, entre otros equipos, en el Oviedo y en el Albacete, que tenía 32 años y que había tenido aquel percance, aquel, llamémoslo, accidente, en el año 2018, cuando, siendo jugador del Albacete, se precipitó al vacío desde el tercer piso del Hotel Aba de Huesca. Allí estaba concentrado con su equipo, con el Albacete, para jugar un partido contra el Huesca. Estuvo entonces 51 días ingresado, fue operado de múltiples lesiones, pero el 31 de octubre de ese mismo año, del año 2018, tuvo que dejar el fútbol. Desde entonces, muletas y silla de ruedas. Y ahora era el número 12 del ranking de jugadores de tenis en silla de ruedas en nuestro país. Y hoy, como digo, a eso de las 8 de la tarde, ha sido encontrado su cuerpo sin vida en una estación de tren en Oviedo. Increíblemente, la misma estación de tren donde apareció el cuerpo de Arnau, el que fue director deportivo del conjunto Carballón. COPE Asturias, Pablo Acebo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
La policía lo ha confirmado absolutamente todo, ¿no?
Sí, nos lo ha confirmado la Policía Nacional, efectivamente. El cuerpo hallado sin vida en la estación de la Corredoria pertenece a Pelayo Novo. El suceso, como bien decías, tiene lugar entre las 7:30 y 8 de la tarde. Y efectivamente, cuando la policía se dirige hasta el lugar del suceso, descubren que es el cuerpo de Pelayo Novo, ¿no? Es jugador del Real Oviedo. Hemos podido hablar con César Martín, es jugador del Real Oviedo, presidente de la Fundación, absolutamente devastado, ha estado en el lugar del suceso, han visto cómo se llevaban el cuerpo. Hemos hablado con Carlos Muñoz, exfutbolista, mito, leyenda también del Real Oviedo, perteneciente a la Fundación en la actualidad, también absolutamente devastado, destrozado. Lo que decías, Juanma, la tragedia se ha cebado con el Real Oviedo en apenas 2 años, en el mismo lugar, con un director deportivo, con Francesc Arnau, y ahora con un exfutbolista, con Pelayo Novo, en apenas 2 años en el mismo sitio, ¿no? Tremendamente cruel, tremendamente duro. En el club, evidentemente, absolutamente devastados por la noticia, no se lo esperaban para nada, como es evidente en un caso así. Y bueno, pues nos cuentan que la familia, te puedes imaginar, ¿no? Después de lo que sucede en 2018, ya fue un palo muy duro, y esto pues termina de rematar una situación tremendamente complicada de un chico tremendamente querido en Oviedo, en Asturias, que a pesar de lo que le había sucedido siempre tenía una sonrisa en la cara, que se había levantado, como decías, jugando al tenis en la fundación del Real Oviedo. Pues un chico absolutamente querido por todo el mundo, y que hoy, cuando nos llega la noticia, pues en toda Asturias y en toda España se nos sobrecoge el corazón, ¿no?
Pelayo se había casado en junio del año pasado. En junio del año pasado se había casado Pelayo Novo con Iciar López. Una de sus últimas entrevistas, de sus últimas declaraciones, fue con los compañeros de La Vanguardia. La reflexión hoy, con lo que ha ocurrido, pone los pelos de punta.
Soy Pelayo Novo. Cuando tenía 27 años sufrí una caída desde el tercer piso cuando me encontraba concentrado con mi equipo en el Albacete Balompié, y a día de hoy mi vida está enfocada al tenis en silla de ruedas. Me siento cómodo con el término de segunda vida porque una segunda oportunidad. Sí que es verdad que ya parece que tengo más vidas que un gato, ¿no? Porque se habla mucho de mi segunda vida, pero es cierto que te das cuenta de que solo hay una y esa se acaba. El consejo para alguien que esté ahora mismo en una situación difícil, que trabaje su mente, trate de tener paciencia dentro de lo posible. He entrenado mi cuerpo toda la vida jugando al fútbol, y entrenar la cabeza es importante, y las personas tenemos que saber que tenemos mucho por aprender y que nunca es tarde.
Declaraciones, insisto, a los compañeros de La Vanguardia. Eri Frade, hola Eri, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Qué puedes añadir de la figura de Pelayo y de cómo estaba Pelayo en la actualidad?
Bueno, pues es evidente que el aspecto hacia afuera era que lo tenía controlado, que estaba bien, entre el tenis en silla de ruedas, que iba poco a poco escalando en el ranking. Había abierto con Iciar, con su mujer de hace 8 meses, que se casó, una peluquería canina. Había entrado en la fundación del Real Oviedo como capitán, más que embajador, capitán, porque encarna muchos valores, ¿no?, de lo que fue aquel Oviedo del barro, de los años del barro y todos esos chavales que vistieron azul desde el año 2003 en adelante, cuando se consigue volver por fin 13 años después al fútbol profesional, pues se les tiene un especial cariño. Pero la familia es una familia excepcional. Yo tuve la ocasión de conocer ahí en Parrón de una vez a sus padres, y cuando conoces a los padres ya te das cuenta de por qué Pelayo era como era. Como futbolista era muy buen futbolista, muy buen futbolista, aunque ahora sea lo de menos. Y bueno, pues te queda la cosa de preguntarte qué se pudo hacer, ¿no?, para evitar esto de Pelayo, que efectivamente tuvo otra oportunidad a partir del año 2018, cuando se precipitó en aquel hueco de escalera en Huesca, y bueno, pues hoy ya se acabó y ya descansa.
Gracias, Eri, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Pablo Acebo, Asturias, gracias, un abrazo, hasta luego.
Gracias, Juan, un abrazo.
11:36, el abrazo más fuerte, si es que sirve de algo en este momento, para su familia, para sus amigos y para el Real Oviedo, el Albacete y todos los clubes en los que jugó Pablo Pelayo Novo. Descanse en paz, de verdad, lo decimos con toda la pena del mundo, la muerte además rodeada de estas circunstancias. Vamos a hacer el programa después de este golpe que hemos sufrido, insisto, es una noticia de hace 36, 40 minutos, pues vamos a hacer el programa que teníamos preparado, y es un programa de radio en el que hay muchas cosas, muchos temas por delante en la mesa, en este partidazo de COPE, con un gran equipo de comentaristas que seguro que nos van a alegrar la noche, porque esa es la función de la radio, contar historias duras, pero también alegrar la vida de las personas, como Manolo Lama. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Pues jodido, como acabas de decir tú, Juanma, pero bueno, a Pelayo le gustaba el fútbol, por tanto le gustaría la radio deportiva, y vamos a intentar homenajear a este chaval que ha tenido mala suerte en su vida, y seguramente que en el más allá tenga toda la suerte que le falta aquí en la tierra.
A eso vamos. Elías Israel, hola Elías, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Roberto Palomar, hola Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
¡Hombre! Y hoy no hay compañía. Pues mira, voy a empezar a hacer una cosa. Hoy cuando no dices y compañía, es que los que estamos somos familia.
Es que hoy... No es por eso. Es que hoy hemos empezado tan duro.
Perfecto. Me parece bien que hagas la excepción. Me parece muy bien. Mónica Marchante. Hola, Mónica. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Y Roberto Morales, que está aquí a mi lado. Hola, Roberto.
Hola, Juanma. Buenas noches.
Buenas noches. Tenemos por delante una gran noche de radio con muchas noticias que tenemos que contar. Por ejemplo, que el jueves, el día del Clásico, es el día elegido por los árbitros para hablar del asunto Enrique Negreira. Y digo yo, ¿no habría otro día que el día que se juega un Real Madrid-Barcelona para hablar de este asunto? Hola, Fouto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buena. Pues la verdad es que es un día que lo va a eclipsar todo el Clásico, pero
hoy, por ejemplo, era un día ideal. Ningún partido en España, todo el mundo habría estado pendiente de lo que dicen los árbitros.
Pues sí, la verdad es que sí, pero bueno, nos han comunicado en el día de hoy que esto va a ser el próximo jueves a las 2 de la tarde. Lo retransmitiremos, por cierto, aquí en la cadena COPE a través de las aplicaciones, en el Salón Luis Aragonés, que es el salón más grande de la Real Federación Española de Fútbol, y ahora explico por qué. Comparecen Andreu Camps, el secretario general de la Federación. Rubiales no va a estar porque me dicen que anda en un viaje institucional el próximo jueves y no va a poder estar.
Caramba.
Está Andreu Camps por parte de la Federación y está Luis Medina Cantalejo por parte del Comité Técnico de Árbitros, que son las dos personas que van a dar esa rueda de prensa. Convocados, Juanma, todos los árbitros y asistentes de la Liga Santander, todos los árbitros y asistentes de la Liga Smartbank, todas las árbitras y asistentes de la Liga Profesional Femenina, y todos los bares, los árbitros bar de primera y segunda división.
Lo dices con una solemnidad, bueno, que están todos convocados, todos los que sean todos árbitros en España, que vayan.
Otra cosa es que alguno no pudiera ir. Imagínate que mañana uno es padre. Pues chico, lo primero es lo primero.
No, esto es lo primero.
O tiene un viaje como el presidente.
Bueno, efectivamente. Bueno, convocados todos, por eso se hace en el Salón Luis Aragonés, porque van a estar todos, y va a haber un comunicado conjunto que se está redactando y puliendo. Se ha filtrado alguno, pero bueno, me dicen que ese no es el correcto y que se está puliendo a última hora, pero ese comunicado que va a leer un árbitro, en teoría el que ellos elijan como representante, va a venir a decir lo siguiente. Van a mostrar su rechazo y su repulsa y se van a poner, por todo lo que ha acontecido con el asunto Negreira, se van a poner en manos de todas las instancias oportunas, van a decir que son los más interesados en que se investigue hasta el final, van a decir que lo que ha hecho Negreira no puede manchar la imagen de todo un colectivo que representa a tantísimos deportistas y deportistas en este país, y ojo, porque va a haber un palo para Estrada Fernández.
Por la denuncia.
El colegiado de VAR específico, colegiado catalán, que el pasado viernes se desmarcó de manera unipersonal con una querella contra Enríquez Negreira, y ahí van a decir que todos van a actuar de manera unida, conjunta y siempre de la mano de la Federación y del Comité Técnico de Árbitros. Eso es lo que van a decir. El palo, evidentemente, no van a nombrar a Estrada, pero se va a entender que esto lo dicen porque ha habido un árbitro que ha puesto una querella de manera particular. Así que esas van a ser las líneas que se van a trazar, Juanma, insisto, el próximo jueves en el Salón Luis Aragonés de Las Rozas.
Perfecto. Ahora me cuentas más cosas, que hay más noticias. Miguelito está pendiente de la primera convocatoria de Luis de la Fuente como seleccionador español. En esa convocatoria va a haber noticias importantes, parece, porque al margen de lo que sabíamos la semana pasada de que no vaya a llamar a Ramos... hola Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Lenormand, por ejemplo, tiene posibilidades de ir con la selección española?
Sí, sí, sí.
Tiene
sí.
posibilidades.
Se ultiman sus trámites, ya contó Marco Antonio Sande, que ya ha habido incluso comunicación entre Luis de la Fuente y el propio futbolista de la Real Sociedad. La idea es que pueda estar en esa lista del próximo 17. Mañana la Federación va a enviar esa prelista, que van a componer 69 futbolistas. Según hemos podido saber, desde que fue nombrado seleccionador, Luis de la Fuente ha mantenido contacto personal con alrededor de 10 futbolistas, con alguno incluso ha comido, aparte de lo que ha trascendido, de Sergio Ramos, de Lenormand.
¿Sí?
También ha hablado con algunos de los capitanes durante el Mundial, caso de Coque, caso de Jordi Alba. Alguno le ha dejado claro ya que no está nada clara su continuidad, y según hemos confirmado también en el día de hoy, se ha puesto, lo han hecho nuestros compañeros Elena Condis y Basteiro, ha habido también conversación con Ansu Fati. Esto no quiere decir que vaya a estar en la lista definitiva del próximo 17, pero evidentemente le ha hecho sentir el seleccionador Ansu Fati que entra en sus planes de futuro, y vamos a ver cómo va evolucionando el jugador del Barça. En esa prelista, por ejemplo, están De Gea y Fabián Ruiz, dos futbolistas que no estuvieron en la prelista de Luis Enrique antes del Mundial de Qatar.
Es el viernes 17, la primera lista de La Fuente.
Viernes 17, viernes. Y por ejemplo hay algún caso también por desvelar, el caso de Stefan Bajcetić, este futbolista del Liverpool, de padre serbio, de procedencia gallega, que se tiene que decantar entre la selección serbia y la española. Parece que quiere jugar con nosotros, con la Roja, pero que va a ser convocado primeramente por la sub-21 de Santi Denis.
Vale, ahora lo comentamos. Fouto, el racista de Mallorca... le han caído 4.000 euros y 12 meses de sanción.
Bueno, propuesta de sanción de la Comisión Antiviolencia, que ya sabes que lo único que puedo hacer es proponer sanciones y luego es la delegación de gobierno la que confirma estas sanciones. Pero, hombre, creemos que mínimo lo que se ha propuesto, que son 4.000 euros de multa y prohibición de acceso a un recinto deportivo en el periodo de 12 meses, de un año, para el energúmeno que insultó a Vinicius de manera racista el pasado 5 de febrero. Por cierto, hemos descubierto que no solamente hay racistas en el fútbol, sino también, por ejemplo, en el voleibol, porque en un partido entre el Manacor y el Melilla también hay 4.000 euros de multa y un mes y un año sin entrar a un recinto deportivo para un individuo que insultó de manera racista a un jugador del voleibol Melilla. Así que no, bueno, sí,
racistas hay en todos lados, por desgracia.
Sí, sí, sí. Y en el baloncesto también el otro día con el del Badalona. Así que bueno, esa es la propuesta.
Hemos tenido resultados de fútbol internacional. Bristol City 0, Manchester City 3. Estos son octavos de final de la FA Cup. Dos de Foden y uno de De Bruyne. Fulham 2, Leeds 0, Leicester 1, Blackburn Rovers 2 y Stoke City 0, Brighton 1. Y además, lesión importante en el Chelsea. Thiago Silva tiene una lesión en los ligamentos de la rodilla, estará un mes y medio de baja. Al Chelsea le sale todo mal últimamente. En Italia ha habido derbi entre la Juve y el Torino, ha ganado, esto es de Liga, 4-2 la Juventus al Torino, y ha caído la Roma con el colista. Cremonese 2, Roma 1, ha sido expulsado Mourinho, que atención a lo que ha dicho después del partido.
Emocional es o no.
Emocional soy. Pero loco no. No estoy loco. Si yo tengo una reacción como la que he tenido es porque ha pasado algo. Quiero saber si desde el punto de vista legal puedo hacer algo. Porque Piccinini me ha expulsado. Porque el cuarto árbitro le ha dicho que me expulse. Pero claro, luego el cuarto árbitro no ha tenido la honestidad de decirle lo que me ha dicho, cómo me lo ha dicho y cómo me ha tratado, que es lo que ha originado mi reacción. Quiero enterarme si existe una grabación de audio de lo que me ha dicho, porque seguramente por primera vez en mi carrera un árbitro, en este caso un cuarto árbitro, me ha hablado de un modo absolutamente injustificable.
Las quejas de Mourinho después de la expulsión frente al Cremonese. Del resto es que hay muchas cosas. Por ejemplo, que Robinho va a cumplir en Brasil los 9 años de cárcel por violación grupal que se le impuso en Italia. Esto creo que data de 2013, si no me equivoco. Me parece que es esta sentencia. Legraet, el presidente de la Federación Francesa, ya no es presidente. Ha dimitido. Después de 11 años en el cargo, después de recibir acusaciones de acoso sexual. A partir de ahora, dirigirá la oficina de la FIFA en París. Manda narices también. O sea, salen de una puerta y los meten en otra. Reinildo, el jugador del Atleti, ya está en casa después de ser operado de la rotura de ligamento cruzado anterior, de la rodilla derecha. Y noticia importante con Alcaraz. ¿Cuál es la noticia? Angelito García. Hola, Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches a todos. Bueno, la noticia es que está lesionado. El problema es que es en la misma zona, en el mismo sitio que la lesión que le sacó del Abierto de Australia. La buena noticia es que esta vez es leve. Solo es una distensión de grado 1. Es lo que han dictaminado las pruebas que le han hecho. En principio, él habla de unos días de baja. A mí me dicen que va a estar en torno a la semana la baja deportiva. Y esto hace que, evidentemente, se pierda el torneo de Acapulco, que con eso ya contábamos. Pero pone en ciertas dudas el torneo de Indian Wells, que es más importante al ser un torneo Master 1000 y justo el previo al que él ganó el año pasado, que fue el de Miami. Me dicen textualmente que llega, pero muy justo. Con lo cual, bueno, a ver si aprovecha esos 2-3 días de decalaje que tiene desde que empieza el torneo el día 8 hasta que va a debutar él, el 11 o el 12, porque está exento de la primera ronda al tener un ranking tan alto, y a ver si aprovecha eso para jugar en Indian Wells y le vemos allí, aunque preocupa a Juanma que con 19 años ya haya tenido 3 lesiones en los últimos 3 meses, las 3 musculares, y que la hayan sacado de torneos tan importantes pues como la Copa de Maestros, el Abierto de Australia y demás.
Vale. Luego nos cuentas más cosas. Gracias, Ángel.
Abrazo.
Acaba de subir Benzema un story a Instagram que no le pega nada. O sea, es una cosa. Repasa su 63 goles durante el año 2022, las 21 asistencias y los títulos que ha conseguido. Digo que no le pega nada porque, como es un día después de no haber conseguido el de Best, parece un poco un recordatorio, Miguel Ángel, Miguelito.
Vamos, que moralmente se cree vencedor de este galardón porque repasa ahí pues todos sus logros durante este periodo, 63 goles, 21 asistencias, campeón de la Liga de Naciones con Francia.
Campeón de la Champions, campeón de Liga en España, es campeón de la Supercopa de España, de la Supercopa
Máximo
Europea
y del
Mundialito de clubes. No mete, evidentemente, el Mundial de Selecciones, no lo mete, porque no lo considera, pero vamos.
Y lógicamente es una reivindicación porque si le das 2 stories más atrás, sube un repost, por así decirlo, de otra publicación que pone The Best y sale Vinicius y él. O sea, una reivindicación de los dos, Vinicius, el gran ausente en los premios de la gala, y Benzema, que no fue premiado como mejor jugador.
¿No os sorprende esto de Benzema?
A mí bastante.
Bueno, sí, a mí sí.
Yo creo que él se da cuenta que se le acaba su carrera futbolística y que posiblemente una oportunidad como esta no le va a volver, o sea, no se le va a volver a presentar. Un tío que gana la Liga Española, que gana la Champions, que registra los números que acaba de contar Miguelito, es un tío que, sinceramente, yo creo que estaba para ganar el trofeo de Best. De todas formas, hay veces que los jugadores se embolican con estos trofeos, y a estos trofeos le tenemos que dar el valor,
sí,
que muchas veces hablamos.
A ver, pero este lo votan ellos, Manolo.
Sí, claro, eso bueno, es lo que tienen.
Es que yo creo,
pero
sí.
Yo te digo lo mismo que he dicho hoy. Este lo votan los capitanes y los seleccionadores. Pero evidentemente, Juanma, un mundial se ve en Burundi,
claro,
se ve en Filipinas, en Samoa. Y una Champions, con todos mis respetos, pues a lo mejor no se ve en Burundi, ni en Samoa, ni en Filipinas. El mundial tiene una mayor implantación, una mayor repercusión, y eso es lo que ha condenado a Benzema ante Messi.
Sí.
Porque si no, vamos, ¿quién hubiera dudado que hubiera ganado Benzema a Deves? Si no hubiera habido mundial. No,
seguro, pero si es que además acaba de ganar el Balón de Oro.
Pero es que ha habido mundial.
Para un francés, claro, ha habido mundial y eso marca todo. Si la disonancia fue cuando no lo ganaron Xavi y Iniesta y se lo dieron a Messi ese año. Todo lo demás es lo lógico. Si es que el mundial para cualquier jugador se cambiaría por el que gana el mundial. Es que todos los jugadores...
Yo voy más a que no conocía esta faceta de Benzema, reivindicativa. O sea, pensé que Benzema,
no le pega más. Bueno,
que pasaba un poco más de la historia, pero
tampoco le pega al Madrid dar el portazo y no ir a la gala de la FIFA. O sea, a mí me parece que eso son cosas que se pierden. O sea, igual que te han nombrado mejor club del siglo XX con todo merecimiento y mereces todas las loas y todo el aplauso del planeta fútbol, pues cuando se lo dan a otro porque consideran que en un torneo de la FIFA, como es el Mundial, el primero y más importante para ellos, se lo dan a la selección que ha ganado, pues será lo normal también.
Un torneo de la FIFA.
Por eso digo, de la FIFA.
Sí, sí, sí. O sea, es la FIFA.
No, el torneo máximo, hombre, si ponemos el ranking de cómo está esto, todo el mundo quiere ganar el Mundial. Yo creo que es el sueño de cualquiera y lo que marca la temporada. Pues ha habido Mundial, pues ya está. Y no es poco lo que ha conseguido Benzema.
Y eso no desluce la decimocuarta, ni decir que pierde un ápice de brillo ni un ápice de maravilloso como ganó en Madrid esa competición. Es que no,
es verdad, una cosa no quita la otra. El perfil de Benzema no pega mucho con esto que ha puesto ahora.
Y es muy rebuscado.
Esto le pega a la hermana de Cristiano, por ejemplo, que era un clásico. La hermana de Cristiano después de los balones de oro y los de Besserán.
Y
a Cristiano también.
Y a Cristiano, sí, sí.
Pero Juanma, yo te quiero recordar los últimos episodios de Benzema, Benzema, repito, según se acerca su adiós al fútbol, cada vez, y posiblemente con más razón, reivindica. Acuérdate cuando salió de la concentración de Francia, todo lo que se publicó en torno a Benzema y lo que Benzema pensaba de Deschamps, del vestuario, de Legrès y de toda Francia. O sea, que es que yo creo que él también se da cuenta que esto se le acaba y que está en su derecho a reivindicar lo que quiera.
Pero es muy rebuscado pensar que este hombre, a lo mejor, le hubiera gustado que la respuesta del Madrid, en lugar de no presentarse o enviar únicamente a Butragueño a la gala de Best, hubiera reivindicado su figura con estos datos que hoy ha reivindicado él.
Bueno, pero ahí el Madrid, ¿qué va a hacer? Es que...
Pues eso.
No, entonces tiene que reivindicar también a Ancelotti, que para mí era el justo vencedor de mejor entrenador. A Courtois, claro, que para mí fue el mejor portero del año.
Scaloni aquí son palabras mayores.
Yo he preguntado.
A mí me parece que los premios fueron injustos con el Real Madrid. Entiendo la crítica al Madrid por no ir, pero también pienso en lo que los 8 partidos que ha jugado el Madrid en febrero, lo que le viene el jueves y que se juega la temporada, que para qué va a ir a una gala en la que le han, entre comillas, menospreciado. O sea, había 3 claros ganadores de premios. Ancelotti, totalmente a la altura de Scaloni.
Alaba ha tenido
Courtois muy por encima del que ganó. Y Benzema, bueno, si se premia el Mundial, que se dice no es premio para el Mundial. La temporada de Benzema es mayor que la de Messi.
Y Vinicius ni seleccionado.
Y Vinicius ni entre los 11 mejores.
Alaba ha tenido que explicar hoy su voto, porque votó a Messi por delante de Benzema. Y ha dicho que es un voto grupal de la selección de Austria, que él como capitán organizaron una votación ahí en el vestuario para que no hubiera lío, claro, porque entrar ahora en el vestuario del Real Madrid y decirle a Benzema no te voté a... Bueno, lo decía ahí Luis García, eso se lo haces a Cristiano y vamos.
Eso me parecería a mí que sería fantástico que lo hicieran no solo el capitán de Austria, sino el de todas las selecciones. Que no fuera un voto exclusivamente personal.
Sí.
Y me imagino además... que debe ser una verdad absoluta, porque si no es fácil de desmontar. También soy capaz de imaginar algún medio que ahora esté llamando a jugadores
de Austria
austriacos para preguntarles si votaron o no, por lo tanto...
Tal cual. Por cierto, una cosa, de árbitros, Fouto, fíjate lo que dice Rodrigo de Paul, el jugador del Atlético de Madrid, después del pollo que tuvo la selección argentina en el Holanda-Argentina con Mateu Laoz, ¿te acuerdas? En el Mundial.
Sí, con Mateu, sí.
Pitó un partido Mateu al Atlético de Madrid, nada más que volvieron los argentinos del Mundial. Y atención a lo que ha desvelado en una televisión argentina Rodrigo de Paul.
Jugábamos un partido, no sé contra quién. Yo ni sabía que nos dirigía él, ¿viste? Y tipo, faltaban 3-4 horas y viene el delegado del club y dice: Rodrigo, Ángel y Nahuel tienen charla. Viste, qué raro, bueno, vamos a la charla, así ahí. Y el Cholo: por favor, el árbitro, ¿saben quién es? Bueno, por favor, no le hablen, no lo saluden. Es la primera vez que se... ¿Viste que el Cholo Mató es un crack? No se le escapa nada.
Claro.
Es la primera vez, ¿no?, después del Mundial que lo ven. Sí, Cholo. No quiero que le hablen, no le pregunten. Si él cobra algo, ustedes se dan vuelta y se van, ¿viste? Me decía, especialmente a vos, me decía, ¿viste? Y ese partido, te lo juro, me comí la lengua.
no le hablen, no le saluden, decía el Cholo Simeone a Mateu.
No le digan anda pa' ya, bobo. ¿No?
Anda pa' ya no, porque hombre, o sea, no. Mateu come argentinos.
Ni que fuera un ogro, hijo, por
bueno,
favor, de verdad.
Salió ese partido como
cuando
salió,
dialoga,
claro.
Porque dialoga, cuando no dialoga, porque no dialoga.
Bueno, pues mira, el Cholo no quería ni
si... A mí me parece una decisión prudente.
Totalmente, de vamos.
Estas cosas me... son las que vendrían en los informes de Negreira.
Claro.
¿No? Que pizza,
justo eso.
Anda, que no eso no vale pasta.
No le hablen, no le saluden, pero fíjate.
Pues 500.000, 500.000 por decirle que si cobra algo, date la vuelta.
Del Cholo, que es algo tan sencillo como
ah,
eso.
Ah, claro, ¿sería el Atlético Barcelona? Puede ser el Atlético Barça, el 8 de enero.
8 de enero.
Yo creo que lo
pues mira, puedes. Llamó a los tres argentinos.
Es reciente estaba.
Sí, sí.
Hizo bien, ¿eh?
Hombre, hombre. Vamos, para eso está el Cholo.
Impecable. Exacto. Hizo su trabajo.
Y los, como dices, los informes que le daría, le dirían que pita a Mateo, claro, se daría cuenta.
Sin duda alguna, sin duda alguna.
Ah, no, ese no fue.
¿No fue ese?
No, estoy mirando a qué partido fue.
Pues
bueno, yo creo, Fouto, que después del Mundial, a Mateo no le han dado ningún partido bueno.
Hombre, el derbi catalán. Sí, pero sí, que fue el del lío. Sí, sí,
ah,
el
sí, verdad. Y a partir de ahí es cuando no lo han dado ningún. Es verdad.
Claro,
verdad.
Es que ahí luego hubo una nevera.
Ahí hubo nevera después. Sí, bueno, pues todo esto en el día previo, en el día previo a la primera semifinal de la Copa del Rey. Mañana tenemos partido en el Sadar entre Osasuna y Athletic Club. Ojo, porque hay muchas bajas en el Athletic, ¿eh? No así en Osasuna. Estos son los entrenadores, Arrasate y Valverde, 24 horas antes del partido.
Yo creo que hay que jugar con la cabeza fría, pero con el corazón caliente, ¿no? Necesitamos también sentir ese aliento de la afición, ese plus que puede ser ganar un duelo, de ganar una carrera. Eso también es importante dentro de la frialdad que es al final tomar la mejor decisión en cada acción, ¿no?
La amargura de la derrota hay que digerirla, tenemos que levantarnos y tenemos que continuar. Nosotros hemos demostrado muchas cosas este año y tenemos que ir a por todo. Vamos a ver si podemos pasar y podemos limpiar todo esto que tenemos de las horas que vienen cuando pierdes y podemos ponerlo todo en positivo.
¿Qué partido era?
Atlético Madrid 1, Getafe 1.
Vale, ese fue el partido que no quería que le hablara.
Que pidió penalti a favor del Getafe al final, creo recordar, ¿no?
Pues por no hablarle.
No puede ser que pitó un penalti a favor de
sí, eso. Sí, sí, sí.
Hermoso, puede ser una
sí,
mano.
Sí, no, la mano de Saúl, en un salto.
Saúl,
sí,
es verdad.
En un salto, sí, sí. Vámonos a Pamplona, tiene que haber un ambientazo mañana en Pamplona, todo el día. No, no debería haber colegio mañana. Alberto Sanz, muy buenas.
No hay.
Muy buenas.
¿No es Semana Blanca?
¿Qué dices?
Ah, en Andalucía, vale.
¿Cómo? No, y en Madrid hubo el viernes, no hubo colegio, y ayer lunes tampoco. Pero, ¿qué te crees? ¿Que Semana Blanca es todo?
Sí, Andalucía toda la semana.
Hoy ha habido colegio.
Hoy ha habido colegio.
Andalucía no, Andalucía.
¿En Pamplona hay Semana Blanca o no, Alberto?
Había hace dos semanas, creo que fue. Ahora lo que hay es un frío tremendo. Y
ahí lo que hay son San Fermín. Soltáis a los niños con los toros y que corran por la calle estafeta por delante. Muy bien.
Y así no pasan frío.
Perfecto. Qué ambientazo tiene que haber, ¿no?
Sí, tiene todas las entradas vendidas el conjunto rojillo. Se espera un gran ambiente y muchísima ilusión. Hay que recordar que es la sexta semifinal del conjunto rojillo en su historia. La anterior, la quinta, consiguieron alcanzar la final y es la ilusión que tiene Osasuna de cara al partido de mañana, el partido de ida, hacer un buen partido para que tener vida de cara a la vuelta en San Mamés. De hecho, Yagoba Arrasate ha sido muy claro hoy en rueda de prensa, ¿eh? Ha dicho textualmente: queremos estar en la final, así que están trabajando para ello y, como dices, ambientazo, muchísima ilusión. Hay en la Plaza de Castillo una camiseta gigante de Osasuna, la gente se está fotografiando y bueno, a ver si Yagoba Arrasate devuelve a Osasuna ese sueño de otra final.
En Pamplona, ¿la gente que le tiene más manía, más gato, al Atlético o a la Real?
Al Atlético.
Al Atlético.
Bastante más.
Vale, no, lo dices así como... Sí. No, no,
como si fuera...
Lo dice como es.
Sí, vale, vale.
La realidad sí. Absoluta.
Vale, vale.
Piensa que el Atlético ha pescado y sigue pescando
eso,
mucho
por eso.
En Osasuna y que de hecho hay el mismo número de navarros en ambas plantillas, así que Navarra va a estar bien.
¿El mismo número de navarros
final
en el Atlético que en Osasuna?
Sí.
Claro. Peña, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pues mira el ambientito para mañana.
Bien, ya decía de Marcos bien, que cuanto más caliente sea el ambiente, mejor para el Athletic, a ver si es verdad.
¿Ah, sí?
Sí, 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 sí. Hombre, un Athletic acostumbrado a este tipo de semifinales, es la cuarta, no creo que se vaya a asustar por lo que le espera en el Sadar, porque además es conocido. Dentro de la rivalidad sana y deportiva, evidentemente el ambiente va a ser futbolístico y eso yo creo que lo agradecen, bromas aparte, todos los futbolistas. Y en este caso es cierto, además, un Athletic pues con mucho tirón navarro, por decirlo de alguna manera.
¿Firmas el empate, Peña?
Te voy a decir lo mismo que ha dicho Ernesto Valverde. Si para el minuto 30 te has metido dos goles en contra, si se te han lesionado cuatro jugadores y te quedas con 10 y vas perdiendo 2-3 en el minuto 93, sí.
Joder, macho, claro, así con ese panorama, pero la pregunta es muy sencilla, que si firmas el empate ahora,
hombre, es que eso,
con
es
las
que
bajas que tiene el Athletic y según estos Osasuna, ¿firmas o no firmas el empate?
Sí, pues, sería un buen resultado. Para...
ya está, firmado. Sí, 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 firmado.
Sí, sí, sí. Bueno, pero lo que te he dicho, te voy a decir que no es tan raro, es lo que pasó el domingo pasado, ¿eh? Vamos.
Ah, es verdad, claro. Sí, 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 con el Girona.
¿Quién
falta? Faltan muchos, ¿no?
Bueno, al final hay más dudas que bajas. Las bajas confirmadas son Herrera, Simón y Morcillo, y han entrado en la convocatoria de 23 otros cuatro futbolistas, aunque entre algodones yo creo que bastante tocados. Son Raúl García, que sufrió un esguince en el hombro, Nico Williams, que ya se perdió ante el partido ante el Girona por un esguince en la rodilla derecha, Geray, que tuvo que ser sustituido el domingo con problemas musculares en el aductor, e Íñigo Martínez, que lleva 3 meses y medio sin jugar. Entonces, están, pero habrá que ver en qué condiciones. En todo caso, a quien sí recupera Ernesto Valverde, y es importante teniendo en cuenta cómo está el equipo, es a Dani Vivian, que se perdió el último choque de liga por sanción, y además ha incluido a dos cachorros en la convocatoria, al delantero Aduares y a Espizua, que es el cuarto portero, porque el tercero, Anderiru, como es no es sub-23, pues no puede jugar.
Vale. ¿Va gente de Bilbao al partido o no?
Sí, en principio habrá mínimo unos 500, pero bueno, seguro que por las gradas del Sadar hay más.
Vale, vale, vale. Alberto, ¿algo más desde Pamplona? ¿Frío, nieve? ¿Qué se espera?
Frío como para aburrir. Decía Peña al principio que el ambiente iba a estar caliente. Sí. Esperemos que sea así porque el estadio va a estar absolutamente congelado. 1 grado anuncian a esa hora, sensación térmica de -5, con viento, con 80% de humedad. Así que la gente ya puede llevarse abrigo, manta y todo lo que pueda.
No, y bocadillo, bocadillo de chistorra mañana.
Y pacharán.
Sí, y pacharán. Bueno, tampoco vamos a promover aquí que la gente vaya a ciega al fútbol, pero vamos. Pero es verdad que un chupito de pacharán te calienta el cuerpo, eso sí es verdad. Pues nada, mañana nos contáis. Un abrazo, Peña. Un abrazo, Alberto.
Vale,
hasta un abrazo.
Mañana. Gracias. Lo hacemos hasta en luego. Tiempo de juego, por supuesto, el partido. No han ido los niños al colegio en Andalucía porque hoy ha sido el día de Andalucía. Hoy ha sido
pero
el día.
En toda la semana.
¿Cómo en toda la semana? No lo sé.
Han llegado muchos mensajes de andaluces que te contradicen, Fouto.
Claro.
Dicen que han hecho puente porque hoy era el día de la comunidad, claro. Pero que de Semana Blanca nada.
Nada, nada, nada. ¿Ah? Esto de la Semana Blanca además es una cosa...
Lunes y martes.
Sí. Eso es, en la Semana Blanca es en la COPE, normalmente.
¿Semana Blanca en la COPE?
Cuando gana el Madrid.
¡Ah! Esta
semana puede ser jueves.
Ahora hablaremos de eso.
Miguel, no es semana, puede ser hasta Año Blanco.
Ojo, Año Blanco.
¡Ojo! Sí, sí. ¡Ojo! Que pueden
meter década.
Oye, no me habéis dicho nada de la selección. ¿Qué os parecen las llamadas que ha contado Miguelito de La Fuente y los contactos de La Fuente? A mí lo de Ansu Fati, fíjate, me suena más a darle moral al chaval y a que no se hunda. Porque yo creo que hay el temor de que esté tocado y de que le cueste mucho al chico levantar cabeza lo que queda de temporada.
Yo todavía estoy asimilando los votos de De La Fuente ayer.
el FIFA. Era seleccionador sub-21 y luego se dio cuenta y metió a Modri al final.
Como comentaba hoy, algún amigo con mala baba me decía que si esos han sido los votos, teniendo a Mbappé, a Messi y a Benzema para votar, ¿cómo va a ser su primera lista?
Sí, la verdad.
Yo espero que...
Va a ser sorprendente.
Y confío en Luis de la Fuente totalmente para que haga una gran lista. Lo de Ansu Fati ya lo hizo Luis Enrique. Luis Enrique, incluso recién operado, le llevó una concentración para que sintiese parte y ha sido un futbolista que siempre ha tenido un trato especial de los seleccionadores.
No jugó ni un minuto, me acuerdo. No,
en 4 partidos.
Sí. Y en alguno incluso sin poder entrenar ni siquiera. ¿Te acuerdas, Miguel?
Fue Liga de Naciones aquello, ¿no?
Que fue con la concentración, no, recibió el cariño de todos.
No, fueron 4 partidos de clasificación que se los llevó los de junio y contabais tú y Lama que después de los partidos entrenaba un poco y tal, pero que no le
puso. Y uno incluso sin entrenar siquiera, que llegó con trenzas, un nuevo look más fuerte, y le bromeaba a Luis Enrique que aunque se estaba machacando en el gimnasio, o sea, siempre ha tenido un trato especial porque para mí ha sido un futbolista que desde el principio le hemos visto que era diferente, que por desgracia por las lesiones se ha quedado frenado. Lo de la pareja de centrales franceses, bueno, es un tema, porque Lenormand Laporte, estando jugadores para ir que ya no van a volver, pues es un tema, ¿no? Que dará que hablar cuando llegue la convocatoria. Pero Lenormand Laporte es la pareja de centrales. Vamos a ver si va Nacho. Yo creo que Nacho tiene muchas opciones.
Pero una
de
cosa,
ir a la selección.
A mí lo único que me interesa es saber si va a ir Gabri Veiga.
está bueno, en la pues playlist.
Vamos a hablar de Gabri Veiga. Vamos a hablar de Gabri Veiga.
Miguel, yo creo que va a ir con los mayores, sí. Yo sí, creo que
está,
sí.
Está en la prelista.
Está en la prelista.
Mendy va a ser capitán general.
Es que como juega Gabri Veiga con Gabi y con Pedri, Gabi y Pedri, parece un trabalenguas.
Lama lo va a pasar mal.
Ahí, como bien ha dicho Miguel, el que va a jugar y va a jugar, o sea, entre Rodri y Zubimendi, empieza a tomar nota que estos van a ser los dos pivotes de la selección para muchos años.
Mikel Merino, que a ver cómo está físicamente.
Yo tengo la duda.
Capitán general Rodri en el medio centro. Heredero de Busquets y Rodri.
Y de medio centro.
De medio centro, por supuesto, nada de central.
Tengo la duda de De Gea. Tengo la duda de De Gea. Es una de las grandes dudas de la lista.
Lo que hemos sondeado en cuanto a la prelista, que son 69 jugadores. O sea, de aquí, pues, un tercio. Eso son tres listas, ¿no? Pero bueno, aparte de los tres que han estado en el Mundial, pueden estar como porteros en esa prelista De Gea, Kepa y Remiro. Pueden ser los porteros que estén en esa prelista. Vamos a verlo. Yo creo que, por supuesto, Unai y Kepa van a estar seguros y luego vamos a ver quién es el tercero.
Sí. Y yo seguramente llevará Ceballos. Es un también, jugador que ya está con él en la lista. Sí, en la lista
muy
que,
bien, sí.
En el que tiene mucha confianza.
Eso es.
Yo es que mi teoría, que igual estoy equivocado y me corregís, es que tú llamas al que no vas a llevar. Llamas por teléfono normalmente, salvo el caso de Lenormand, que puede ser un caso distinto tal.
Lo de Ansu.
Llamas por teléfono al que no llevas.
Totalmente.
Para
lo de Ansu
no
es,
le llamas.
Ansu, no vas a venir porque todavía te falta. Pero te estoy viendo y quiero que vengas.
Sí, paternal, ¿no? Un poco paternal.
Sí,
para
tiene esa pinta.
O la de Ramos, o sea, oye, que para que sepas que y decírselo a él directamente a la cara.
¿Con quién más dices que ha hablado? Que
me
sepamos.
Han dicho que en torno a 10 jugadores, con alguno incluso ha comido. Supongo que serán pues alguno de los intocables para él, que pueden ser considerados los capitanes del grupo.
Sí.
Con Coque y con Jordi Alba seguro que ha contactado, pero no sé muy bien si para decirles pues eso, que va a ser de sus capitanes o que van a tener difícil entrar en las convocatorias a partir de ahora. Y me dicen también que no se descarta la opción Aspas. Vamos a ver qué pasa con el delantero del Celta, pero que está en la prelista y que podría estar también en esa lista definitiva del 17 de marzo. Unai Núñez, otro defensa central del Celta, que fue campeón en las inferiores con Luis de la Fuente, también podría ser otro de los jugadores que esté al menos en esa prelista de 60.
Espero que también esté David García, porque estamos hablando de David García.
Bueno.
Y David García, está haciendo una buena temporada.
Muy buena. Sí.
Lleva tenía que haber dos años haciendo una grandísima temporada.
Creo que otro de los futbolistas con los que ha contactado para también tener de primera mano su estado es Mikel Oyarzabal.
Bueno, Mikel Oyarzabal ya estaba en la selección, lo que pasa es que estaba lesionado.
Sí, acaba de volver, claro. A ver cómo anda. Sí,
sí, pero...
Y lo de Veiga, yo lo doy por hecho, ¿eh? Porque él le hizo debutar y es que está haciendo un temporador, entonces entiendo
temporador,
que también...
Pero un temporador.
Sí, sí.
Oye, por cierto, Mónica, ¿se sabe algo de Luis Enrique?
que va a correr la Cape Epic en marzo, que estaba preparando
una carrera ciclista.
Y que ha vuelto al anonimato porque sabéis que dejó... Bueno, que dejó Twitch, que dejó las redes sociales, Instagram. Durante un tiempo estuvo colgando alguna cosa, pero ha vuelto al anonimato y está muy feliz en su regreso al
anonimato. ¿En Instagram no cuelga nada?
No.
¿Nada?
No.
Ostras. Pues
públicamente no. Tiene una cuenta con privada.
Sí.
Y ahí creo que sí que está colgando alguna cosa, pero...
¿Os dais cuenta?
Está muy a gusto, Juanma, en el anonimato de nuevo.
Es muy de impulsos.
Es
muy de impulsos. O cuelga 27 cosas al día y hace Twitch de 2 horas y tal, o de repente desaparece. O sea, es un...
Bueno, considera que no está en el foco, no está entrenando.
Sí, no está en el escaparate.
Hace una semana retuiteó al chico tartamudo del Watford.
Sí.
Que la verdad es que fue un bonito detalle, pero llevaba mucho tiempo sin poner nada de vela.
Bueno, pues nada. Quédate, Miguelito, que me tienes que contar cosas del Madrid. Porque tenemos clásico. Dentro de 2 días, un clásico. O sea, es que, ojito lo que nos viene. 12:09, hora menos en Canarias. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están enviando sus comentarios al 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Y antes de nada hay que decir que han escrito cientos de oyentes de Málaga que dan la razón a Fouto.
Claro.
En Málaga sí que es
Semana Blanca. En Málaga y Semana Blanca. Es que Málaga...
Mis sobrinos están en Marbella y yo sabía que no tenían colegio. Lo que pasa es que yo no sabía si era solo Málaga o era toda Andalucía. Pero no veis, no tenéis la razón.
Málaga, Málaga es el paraíso.
Yo escucho campanas. Escucho
Málaga,
campanas.
No hay ciudad como Málaga.
No hay ciudad como Málaga en la vida.
No.
Mira, decía un oyente,
ahí vamos a ir todos.
Si van Kepa, Remiro y Unai Simón a la selección, irán los tres porteros canteranos del Athletic en el 80 cumpleaños del Chopo Iríbar. El otro oyente dice, qué vergüenza nacionalizar a jugadores para ser más competitivos. Es hacerse trampas al solitario. Y luego se criticaba a Piqué porque no sentía la roja. Claro, los centrales serán Lenormand, Laporte, sí señor. Otro oyente dice, Benzema ya tiene su balón de oro, que es lo que cuenta, el de Messi no le interesa a nadie. De todas formas, Benzema tiene razón, a Messi por 7 partiditos y 4 goles de penalti van y le nombran The Best. Así que los árbitros...
Sí, me gusta cómo la gente habla del Mundial como 7 partiditos. Sí, partiditos de ahí.
Y los penaltis, ya me gustaría a mí ver a la gente...
De todas formas, Juanma, sí. Hoy manda un dato que me gustaría, no sé si está Pedro o Millán, o...
No, ninguno. Sí, tiene la Semana Blanca.
No, pero te están escuchando.
Están escuchando, lo van a dar.
A ver. Que me digan los goles que ha metido Messi en el año 2022 y las asistencias. Hablo de año natural.
Vale, vale.
Me lo han dicho hoy y yo no me lo creía.
Vale.
¿Sabéis que me han dicho que ha metido más de 35 goles?
Igualito jugar contra el Lorient que contra,
bueno, no,
contra
si el Barça y el Atlético. Si lo que me refiero es que, coño, yo la imagen es que malo, tenía de Messi, Messi era...
No, Miguel.
Yo
mejor,
la imagen, pero no tenía que conmigo
el
la
año
imagen.
El año de Benzema ha sido mejor, hombre.
Pero yo, te, no, si sí. No estoy discutiendo eso, pero no tenía la imagen de que hizo un mal año el 22.
Sí, pero es verdad que a partir de septiembre arrancaba a meter goles con el Paris Saint-Germain y todo el mundo decía, mirad cómo está para el Mundial, cómo llega
el
para
el año malo de Messi es el bueno del mejor.
Un año malo de Messi meter 30 y pico.
Ahora mismo me escribe un genio de los datos, que es David Sánchez, 31 goles, 30 asistencias.
Una bobada.
Él desempeña un papel en la radio como muy desenfadado y tal.
Lo que no sé es que hace despierto hasta ahora.
Y luego es una central de datos.
Pero es una central de datos y es un loco del orden y de los programas. Lo lleva todo muy bien escaletado.
Se aburre en casa y
sobre todo los programas. Está con la escaleta de mañana ya.
Sí, sí, ya está con lo de mañana. Más cosas, Arau.
Así que los árbitros le van a dar caña a Negreira y a Estrada Fernández, ¿verdad? Y al Paganini no. El Barça no va a pillar nada el próximo jueves. Otro oyente dice, mira que ha habido días y van y cogen el día del clásico y además justo cuando Rubiales no está, qué mala suerte.
Mala suerte, sí.
Y otro oyente dice, Vinicius es provocador porque se besa el escudo, pero que Gavi se toque sus partes delante de la afición de Almería, ¿eso qué es? No se ha oído comentar nada sobre el tema. Y hay otro oyente crítico con el seleccionador Luis de la Fuente.
La Fuente, coherencia a tope. Ramos, que está jugando bien, posibilidades de ir a la selección ninguna. Ansu Fati, que no juega un pimiento, posibilidades de ir a la selección todas. Yo creía que a la selección se iba por actitud y por capacidad, no por el carnet de identidad.
Pedrito Martín me escribe y dice que 35 goles.
A mí me habían dicho 35. ¿Vale?
35. Y David Sánchez dice 31. Efectivamente,
a mí me habían dicho esta mañana...
Pues quédense con el dato de Pedro Martín antes de ir con el
David. A mí me habían dicho, Juanma, 35 goles, 30 asistencias.
¿Qué jeta tiene David Sánchez que se habrá inventado el dato? Me lo da a mí y yo cojo ya. Y lo doy.
Pero ya lo ha citado.
Con un gran elogio, además, ¿eh?
Sí.
De hecho,
sí.
Bueno, 31, 30, 35... 63, 21. Un tío que metió 35 goles y 30 asistencias en un mal año, sí. Con 36 años debe ser malo.
Sin duda. 12 de la noche y 12 minutos, hora menos en Canarias. Mensaje importante hasta ahora de Gemma Santos. Hola Gemma, muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches, hola a todos. Pues sí, un clásico ya en el partidazo. Dar la bienvenida a nuestro mensaje de cada día de Línea Directa. A ver, tú que nos estás escuchando ahora, siempre fiel, seguro que alguna vez se te ha averiado el coche, que sí. Pero lo que seguro que no te ha pasado es que tu seguro te dé un coche de sustitución, ¿verdad? Bueno, pues eso se ha acabado. Ahora sí que puedes estar tranquilo porque con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución también en caso de avería. Así que cámbiate a Línea Directa porque además te van a bajar el precio de tu seguro. Vente directo a lineadirecta.com o llámales al 917-700-700. 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Ojo que viene un temazo en el partidazo, ¿eh? Muy revival. Les va a gustar.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
El presidente de la Comisión Central de Deontología del Colegio de Médicos de España, que es José María Domínguez Roldán, ha escuchado muchos testimonios sobre las graves consecuencias de la ley trans en menores y jóvenes, ¿no? Daños difíciles de reparar. Se le ha quitado la voz a los doctores.
Efectivamente. Pensamos que en todas estas situaciones debe primar el mejor interés del menor. Implica que tenga no solamente la madurez, sino la asesoría suficiente.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Para disfrutar de tu día necesitas el mejor descanso. Recuerda que en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones de las principales marcas, además del mejor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses. Solo hasta el 28 de febrero en Hipercor y El Corte Inglés, en tienda web y app. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Profesionales de la construcción y la reforma, siempre os hemos admirado, porque hacéis sencillo lo más difícil. No necesitáis traje y corbata para ser el motor de la economía. Y llamáis a cada cosa por su nombre. En Bricomar nos pasa lo mismo. Y si nos dedicamos a materiales de obra, es normal que ahora nos llamemos Obramat. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
SEAT Flex es la manera más flexible de tener un SEAT. Si tus planes a largo plazo solo llegan al fin de semana, ahora tienes SEAT Flex. Elige tu SEAT sin pagar entrada, por el tiempo y los kilómetros que quieras, con garantía y mantenimiento incluidos. Y al final, decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. SEAT Flex, la compra flexible que se mueve contigo.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias: maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com, que se agotan los dorsales. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Dobla tu ahorro con Ocasión Plus. Hasta 6.000 euros de descuento en 7.000 coches. Y ahora con la mejor financiación del mercado, al 6,90%. ¡Somos imbatibles! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 60 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Profesionales de la construcción y la reforma, siempre os hemos admirado, porque hacéis sencillo lo más difícil. No necesitáis traje y corbata para ser el motor de la economía. Y llamáis a cada cosa por su nombre. En Bricomar nos pasa lo mismo. Y si nos dedicamos a materiales de obra, es normal que ahora nos llamemos Obramat. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Siguen sin saber a dónde va el dinero? Que esa ha sido la queja fundamental de la Comisión. No se sabe, no se conoce el destino final de los fondos. La transparencia brilla por su ausencia, la burocracia...
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 18 minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE, que tiene al mejor equipo de comentaristas de la Radio Deportiva Española. Manolo Lama, Elías Israel, Roberto Palomar, Miguel Rico, Mónica Marchante, Roberto Morales, está Fouto, está Arauz, leyendo los mensajes, está Miguelito con la información ahora del Real Madrid. Ahora hablas del Madrid, Miguelito, ¿vale?
Sí, señor.
Efecto submarino, que es contar una cosa...
Del rojo
tema.
Al blanco.
Del rojo, como de... Del rojo al blanco, sí, sí, pensé que tal. Vale, y está Elena Condis en Barcelona. Hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hoy, por cierto, había conferencia o charla de Laporta en el Mobile World Congress y no se sabe nada de lo que ha pasado, ¿no? ¿O no ha dicho nada?
No ha dicho nada, ha hecho un discurso de despedida en esa conferencia que organizaba el Barça en el marco del Mobile World Congress, y después a su salida, cuando le hemos abordado los medios de comunicación, simplemente ha sonreído al escuchar el nombre de Leo Messi, pero se ha ido sin querer hacer ningún tipo de declaraciones.
Vale. No hay ninguna posibilidad. Cero de que Lewandowski juegue, ¿no? O sea, eso es imposible. Lewandowski no juega.
No,
y está.
Ya te lo decía ayer, que no. Que Xavi no puede contar con sus tres máximos goleadores este jueves en el Bernabéu. Ni Lewandowski, ni Pedri, ni Dembélé estarán recuperados, y además la mayoría de los futbolistas están entre algodones, ¿eh? Porque hoy, si veías el entrenamiento, era bajo mínimos. Solo había 10 futbolistas sobre el terreno de juego, no estaba Ansu Fati. Él sí que espera recibir el alta médica mañana, me decían desde su entorno, pero hoy no ha entrenado por precaución, por ese golpe en la rodilla, y por ejemplo tampoco se han ejercitado con normalidad ni Araujo, ni Busquets, ni De Jong, ni Kessié, ni Sergi Roberto, ni Ferran Torres, ni Alba. O han hecho, algunos han hecho un poco de trote, de carrera continua en zapatillas, y otros directamente se han quedado en el gimnasio.
¿El qué, Rigo?
Como en Almería.
Como en Almería.
Trote suave.
Trote suave como en Almería.
¿Sabéis que hay un deporte que practica la gente mayor que se llama walkball, que es andar jugando al fútbol? Sin correr, jugar al fútbol sin correr. Eso es lo que hicieron en Almería.
Ahora vamos a hablar de un futbolista que lo practicó durante buena parte de su carrera. Romario, sí, sí. Ahora vamos a hablar de Romario. Miguel, ¿panorama complicado para el Barça de cara al jueves y de cara a los próximos partidos hasta el Clásico del 19? ¿Rico?
¿Cómo? Perdón.
¿Panorama complicado para el Barça? De cara al Clásico de Copa, hombre, y de cara a los próximos partidos?
Sí, porque yo soy de la línea Manolo Lama en esto, y faltando Pedri, no hay orquesta. Él es el que juega y hace mejores a los demás, y el que da sentido al fútbol del Barça. A mí le doy la importancia que tiene a que falle Dembélé. Falla Lewandowski, también falló 3 partidos por sanción y el Barça los ganó los 3, pero cuando falta Pedri se puede ir todo al carajo con cierta facilidad.
Y el domingo, recordemos, Pedri y Gavi, tampoco, ¿eh? El domingo Pedri
tampoco,
y Gavi.
Tampoco.
En el Real Madrid, ¿qué? Miguelito, Rodrigo, que sí juega, ¿no? O que sí está.
Bueno, yo creo que va a estar para entrar en la convocatoria, no, vale, creo que sea titular, pero si el diagnóstico inicial después del desgarro en el glúteo de la pierna izquierda que sufrió en Anfield decía que era 10 días, pues al final, justo una semana después, ya ha completado el primer entrenamiento. Se espera que mañana lo complete también, en ese caso va a entrar en la lista. Yo creo que no va a ser titular, y tendría Ancelotti en ese caso solo 2 bajas para este partido, 2 defensas, Mendy y Álava. Yo creo que Nacho va a volver a jugar como en el derbi, como lateral izquierdo, y las dudas están en el centro del campo. Yo creo que el otro día fueron suplentes Modric y Camavinga, que para mí van a ser fijos en el centro del campo, y veremos a ver si lo completa Kroos o Tchouaméni. Valverde jugar arriba con Benzema y Vinicius, así que bueno, parece bastante claro el plan de Ancelotti, que va a ir a por todo y a intentar encarrilar la eliminatoria en el partido de ida.
¿Es de los clásicos que veis más favorito a priori al Madrid de los últimos tiempos?
Bueno, es un clásico que para empezar dura 180 minutos.
Sí, esto es otra cosa.
Por tanto, evidentemente el Madrid... Yo siempre digo que hay solamente 2 equipos en el mundo que son favoritos cuando juegan en su campo, que son el Madrid y el Barça. El Madrid juega en su campo, da igual la diferencia en la Liga, da igual los lesionados que le falten al Barça, que puede ser un agravante más, pero el Madrid es favorito porque juega en su campo. Ahora, ¿cómo está el Madrid ahora y cómo puede estar el Madrid y el Barça dentro de un mes? Eso no lo sabe nadie. Yo pienso que el partido que va a presentar el Barça aquí es un partido de riesgos mínimos. Vamos a intentar fortalecer lo que mejor tenemos, que es un buen sistema defensivo.
Tal cual.
Vamos a poner a Ter Stegen, a jugar con Araujo en la derecha para parar a Vinicius, Koundé, Christensen y Balde. Vamos a meter 4 en el medio, con Kessié, De Jong, Busquets y Gavi, y arriba Ferran y Rafinha. Si podéis hacer algo, muchas gracias, pero si no, todos a trabajar para minimizar daños. Y dentro de un mes ya veremos lo que pasa.
Sí. Y esperar la inspiración de Ansu Fati en la segunda parte.
Es posible. También es verdad que el Barça acostumbra a sacar, exactamente igual que le ocurre al Madrid, mejores resultados de visitante del Clásico que de anfitrión.
Que de local, sí, sí.
Y también es verdad que en los Clásicos muchas veces cuanto mejor está un equipo va y gana el otro. Yo ahora veo con ventaja al Madrid para el partido del jueves, porque está más entero, en mejor forma, y al Barça, lo acabamos de decir, le falta el director.
600 entradas le da el Madrid al Barça, lo digo por después de toda la polémica que hubo.
Que son las que el Barça le va a dar al Madrid cuando se juegue el partido.
Hay un cupo de intercambio pactado entre ambos clubes, en este caso 600 entradas se van a ceder a ambos equipos.
Pero, ¿no tenéis la sensación, perdone, que uno de los equipos a los que teme el Madrid o le tiene más respeto es al Barça.
Hombre, claro. Liverpool, City. La última Supercopa.
Bueno, o sea, que, no, pero ya no por la última temer, Supercopa. No, es decir, temer, si, no, si le dices temer, al Madrid, si le dices al Madrid a qué equipo respetas más, a pesar de que el Barça no llegue en su mejor momento, seguramente te diría el Club Azulgrana.
Hombre, pero yo creo que para el Madrid este es el partido de meter la estocada. O sea, ahora el Barça es cuando viene tocado, recién eliminado de Europa, sin haber rematado la Liga, pudiéndolo haber hecho en Almería. Yo creo que es un Madrid que claro, si el Barça hace sí. el planteamiento que Manolo ha comentado, y si eso es Xavi lo que pone, yo creo que es un partido para que el Madrid dé un golpe.
Morales, cerramos contigo.
Sí, yo vengo de hacer los deberes, que me has dicho que íbamos a hablar de Romario, he visto el documental, y hay una parte del documental que es cuando Romario se pasea por el Bernabéu y el Madrid le mete 5. Yo creo que es una oportunidad histórica esta temporada para que el Real Madrid dé un golpe en la mesa y dé un golpe directo al mentón del Barcelona, que ha sido muy superior en la Liga en el primer momento de debilidad del Barça, con las lesiones que tiene, de donde viene el Real Madrid, que viene de apagarse por completo en el derbi, de decepcionar a todo el mundo que estuvimos en el Bernabéu, porque fue un Real Madrid sin energía, sin chispa, desmotivado, parecía que se había desconectado de la Liga. Tiene que ir a por el Barcelona directamente para aumentar la herida del Barça y que empiece a dudar en la Liga. Yo creo que no hay Liga, pero si la hay, para mí pasa porque el Real Madrid le pega un golpe fuerte en el Clásico de Copa.
Miguelito, gracias.
A vosotros.
Mañana nos contáis, porque mañana habla Ancelotti. ¿A qué hora habla Ancelotti, Miguel?
Pues yo creo que en torno a la una. El entrenamiento es a las 11, 15 minutos abierto. Una menos cuarto, vale. Una Ancelotti.
¿Y Xavi, a qué hora habla, Elena?
El mismo planning que en el Madrid. 11 entrenamiento y después a la una rueda de prensa.
Habrá que ver quién empieza primero.
Bueno, no va a cambiar el mensaje de uno ni de otro.
Hombre, siempre hay preguntas que tienen que ver con la respuesta del otro.
Sí, había batalla psicológica, yo me acuerdo, en la época Guardiola-Mourinho. Sí. Esas sí que eran ruedas de prensa donde a veces coincidían.
Se miraba el horario ahí, ¿eh?
Sí, sí, joder, aquello era una época brillante. Como de la época de la que vamos a hablar ahora. Elena, ¿tú viste jugar a Romario?
No.
Increíble, no. Fíjate.
Increíble.
¿Cómo pasa el tiempo?
No sabes lo que te has perdido.
Pues mírate el documental de Movistar.
Pues, que liberabas.
No. Claro, Romario fichó por el Barça en el 93, si no me equivoco. En el 93 fichó por el Barça y jugó el Mundial de Estados Unidos del 94, después de su primer año con el Barça. El caso es que hay un documental que les recomendamos, que está emitiendo Vamos estos días, sobre el paso de Romario por el fútbol español. Romario, un brasileño absolutamente genial. Al final del documental hablan los que participan, que son compañeros como Gerard, Camarasa, Carboni, Paco Roche, el que era presidente del Valencia, Joan Gaspar, por supuesto Minguella. Estas son algunas de las cosas que dicen de él.
Mis nietos me preguntan quién es este, bueno, tan bajito, que era tan bueno.
Ha disfrutado de las juergas y de la noche valenciana más que ha jugado al fútbol.
Desde que he visto a Romario, no he visto a otro jugador como Romario.
Dentro del área, un artista.
En espacio corto, yo no he visto a nadie definir igual.
El talento más grande con el cual he jugado.
Con una magia que le salía de los bolsillos.
Lo que hacía él con los pies, los otros, no sé si lo van a hacer con las manos.
¿Tú qué imagen le pondrías al gol? Yo le pondría la imagen de Romario.
Ha sido un goleador impresionante, pero a su bola.
La frase está bien dicha. Muy buen futbolista, un mal profesional.
Este era Camarasa. Muy buen futbolista, un mal profesional. Y el penúltimo era Koeman, que decía, gran futbolista, pero a su bola.
Lo tuvo de compañero.
Sí, lo tuvo de compañero y lo padeció, porque Koeman en el documental raja un poco de cómo era Romario todos, como compañero.
Todos los compañeros todos, sí, hablan mal como compañero de
sí,
Romario.
Casualmente los más jóvenes, los que eran más jóvenes en la época, parece como que se lo permitían más. Y en el documental está Minguella, que es el que trajo a Romario. José María.
¿Qué tal? ¿Cómo vamos?
¿Cómo puede ser que seas el protagonista del documental prácticamente y no lo hayas visto? ¿No lo has visto, no?
No lo he visto, porque es que yo toda la tecnología no... Hoy lo estaba hablando uno y decía, oye, ¿cómo se pone esto?
En Movistar, pero si tú tienes Movistar
sí,
en casa...
En Movistar lo pongo, pero pues, y luego encontrar esto...
Vete al deporte...
Donde está la lupa, pones Romario y ya,
claro, ya sales tú.
O vas a deportes y lo ves en la portada, a Romario.
Ah, voy a hacer venir a mi hija que me lo ponga.
Vale. Bueno, pero si da igual, si es que el documental en realidad lo tienes en la cabeza. Es que te estábamos viendo... Y estábamos disfrutando de... ¿Tú cómo lo traes a España? Porque él está en el PSV. ¿Y tú cómo lo traes a España?
Bueno, yo conozco como jugador a Romario, porque yo era de los que iba a ver los jugadores varias veces y todo esto. Y sobre todo me convence en una final que se juega en Maracaná, Uruguay, Brasil, que los dos delanteros de Brasil son nada menos que Bebeto y Romario, ¿no? Y entonces, bueno, este jugador está en el PSV Eindhoven, y entonces yo hablo con él, ya llevaba 3 años, hablo con él y digo, ¿qué tal? Y, no, muy aburrido aquí, esta ciudad, ¿no? Hay posibilidad de venir al Barça, ya, hombre, esto. Entonces, yo estaba enamorado de Romario ya, en aquel momento. Entonces, llamo al Barça, voy a ver a Johan, y Johan dice, pues, esto es muy bueno, dice, hombre, por esto estamos hablando de este jugador. Y dice, habla con el Presi, habló con Núñez, y Núñez, como siempre en su papel impecable, no hay dinero para fichar a nadie. Bueno, y entonces ya era previsible. En aquella época TV3 estaba empezando a emitir, llevaba 2 o 3 años, y los partidos del Barça, lógicamente, le tenían que interesar. Entonces hablé con TV3 y les dije, oye, 4 o 5 partidos del Barça amistosos, ¿cuánto podéis pagar? Hicimos una propuesta y fui al Barça y le dije a Núñez, mira, voy a traer a Romario gratis, solo tengo que hacer unos partidos amistosos y tal. Bueno, fuimos a jugar a Roma, fuimos a jugar a Copenhague, fuimos a jugar a Almería precisamente, fuimos a jugar a Córdoba, se hicieron 5 partidos, es decir, Romario le costó al Barça 0.
O sea, ¿por 5 partidos fue Romario al Barça?
Los transmitía TV3 y pagaba.
Sí, no, yo compré los partidos al Barça, es decir, le vendí los partidos al Barça, cobré el dinero y pagué al PSV Eindhoven, al señor Plexman, que era el gerente del PSV Eindhoven.
Y eso sí que era una palanca.
Madre mía, o sea, flipante, o sea, qué operación. Y Romario, bueno, llega a España y dice el primer día que va a meter 30 goles, ¿no? 30 sí. goles.
Bueno, él llega aquí, muy tranquilo, muy tal, difícil de conocer porque habla muy poco. Oye, ¿qué necesitas? No, yo estoy bien, no necesito nada, tal. Y entonces, yo en mi despacho tenía una persona que se encargaba de buscar habitáculos, vamos a decir, para los jugadores que traíamos, casa sí. o lo que sea.
Bueno, esto
¿no?
es buenísimo, esto que va a contar.
Y entonces le dije a Teixidor, le dije, oye, busca una casa, a ver, o varias, para que lo vayan a ver. Ellos estaban en el Hotel Sofía, que entonces se llamaba Princesa Sofía, ahora se llama Hotel Sofía. La princesa se cayó. Y entonces, bueno, yo no es que se cayó, no está en el letrero.
Lo quitaron.
Bueno, entonces él empezó a ver una casa con la familia, sí. tal, que sí, que no, y a la quinta casa que iban a ver.
Casas espectaculares, o sea, me dijiste un día que eran las mejores casas de Cataluña, prácticamente.
Sí, hombre, aquí en sí. de Pedralbes, sí. de 500 metros.
Y no quería casa, no le gustaba ninguna.
No, entonces yo oye, escucha, Romario, ¿tú quieres ir a casa? Yo estoy mejor en el hotel y tal. ¿Ves qué estamos haciendo ahí? Claro, entonces entendí la cosa. Él en el hotel entraba y salía a su aire. En cambio, en la casa la cosa era más complicada. Bueno, claro. Entonces, pero
él estaba, estaba con su mujer en Barcelona.
Sí, estaba con su mujer y tuvo un hijo.
Sí, pero salía todas las noches.
Todos los días.
Él salía todas las noches, pero cuidado que Romario es un tipo muy inteligente. Primero, no bebía alcohol, igual no tenía desgaste en este aspecto, sí. y dormía todas las tardes 5 horas.
¿Una siesta de 5 horas?
5 horas, con lo cual, en su cuerpo, dormía...
¿Dormía las horas? Lo que pasa es que las dormía de día. Claro.
Las dormía de día.
Claro.
Y pero... entonces, tú le decías, bueno, y claro, él era consciente de que tenía que correr poco, es decir, él era un hombre que era de muy poco desgaste físico y hacía lo mínimo para tal... A él lo que le volvía loco era jugar a voleibol. Bueno,
a voleibol playa.
Fútbol y tal, esto que aún juega, aún ahora aún juega. Sí. Él está de senador en Brasilia, sí. y los fines de semana se va a Río y juega a la playa aún esto. Es decir, que es un personaje muy especial. Yo le tengo mucho cariño. Porque yo no tenía, en mi época tenía muchos jugadores y no tenía contrato con nadie y no se me iba nadie, por lo que sea. Y entonces, cuando se va, que lo malvendieron, alguien tendría que explicar algún día por qué el Barça vende a Romario en el mes de enero.
Porque
Romario es campeón del mundo en junio, en julio en Estados Unidos.
Sí.
Llega 15 días tarde o 20 días tarde y hay una trama más o menos tal... y en el mes de enero lo venden. Sí. Nunca el Barça había vendido el delantero centro en el mes de enero, sin fichar a nadie.
Porque él se peleó con Cruyff muchas veces, ¿no? O
sea, sí, pero él habla muy bien de Cruyff. Sí. Él dice que Cruyff fue un gran entrenador.
Sí, pero Cruyff, por ejemplo, metía 3 goles y al siguiente partido lo dejaba fuera de la alineación. Dice, no, que no se crezca.
Le dejaba ir a Brasil también si metía 10 goles, ¿eh?
Sí.
Sí. Pero ¿quién era el segundo 9 del Barça? ¿Quién jugó la final al cabo de 2 meses en Salinas? En Zaragoza contra el Atlético de Madrid que perdimos, que hizo el gol el
Jordi Cruyff.
No me digas.
Yo como has preguntado contesto.
Ay,
no. Vale.
Entonces
no digo nada. Vale.
Pero
esto Romario no lo hago, siempre habla muy bien de Johan. Vale. Pero al cabo de unos meses me llama Paco Roig. Oh, me tengo Villeya, tal, mucho de María, ¿cómo está? Y dice, tengo una persona aquí que quiere hablar contigo. Y me pone a Romario. Y entonces...
Porque Paco Roche estaba, el presidente del Valencia, estaba en Brasil, en Río. Y estaba con Romario y lo quería fichar. Y Romario lo que le dice a Paco Roche es que para ir a España tiene que hablar contigo, negociar contigo.
Exactamente.
¿No?
Sí. Yo con esto ya para mí... Ya,
sí,
ya
pero mira, escucha. Mira lo que dice Paco Roche que le pide Romario para fichar por el Valencia.
Él dice que él lo que más le gustan son las mujeres, que también. Él lo que antes del partido o después no me acuerdo, que él tiene que ir con mujeres, que él no toca la droga, no bebe ni un gramo de alcohol, no fuma y lo único que tiene es eso y el fútbol.
Sí.
Y para que lo sepamos. Y yo le digo que sí. Y traemos a Romario.
Pero él dice, yo necesito porque dice, bueno, pues eso sí, no te preocupes. O sea,
el problema es cuando le dice esto a Luis Aragonés.
Claro, que claro. Se lo enjaretan a Luis Aragonés y Luis Aragonés está que no quiere a Romario.
Pero esto te debo decir una cosa. No lo justifico a Romario, cada uno tiene su manera de vivir y tal. El Barça, en el caso del Barça, en otros clubes no lo sé, porque yo he tenido jugadores... casi, sobre todo brasileños, que el jefe de control del equipo más de una vez me ha dicho, oye tú, que 2 horas antes del partido entró no sé quién en la habitación de tal. Y yo casi siempre le preguntaba, ¿y qué tal jugó este tío? No, jugó bien. Bueno, pues déjalo que siga así.
Claro, hay jugadores que bueno, Romario, en la rueda de prensa, siendo jugador del Valencia, le dicen, bueno, ¿qué te parece qué les parece a tus compañeros que salgas hasta las 4 de la mañana? Y dice esto Romario.
Joder, el compañero es que se jodan, si viene a hablar conmigo este tema, lo mando ya sabe de dónde, ¿no? Desde 18 años que juego al fútbol y la noche siempre ha sido mi amiga. Cuando no salgo, no marco.
¿Eh?
Cuando eso no... es de las míticas de la
sincero
liga,
era, ¿eh?
Pero liga española.
Albelda coincidió con Romario en el Valencia. Poco, pero coincidió. Albelda, David.
Muy buenas.
Yo creo que esa declaración, ya estabas tú con él,
sí,
porque es
sí,
de las
sí.
últimas. Cuando en el vestuario dijo mis compañeros que se jodan, ahí tuvo que haber truenos, ¿no?
Sí, pero bueno, eso ya venía de antes. Al final ya su llegada no era demasiado aceptada por la gente veterana, porque sabían un poco el perfil del jugador que venía. Y bueno, entre la afición tenía, evidentemente, un tirón enorme, pero claro, presentarte a entrenar todas las mañanas y que no estuviera nunca, pues los jóvenes, pues bueno, miramos para otra parte, pero la gente veterana no le motivaba.
Pero, o sea, ¿como que ni iba a los entrenamientos?
Sí, iba, pero él no salía directamente, él se quedaba, venía como cara de cansado, se tumbaba en la camilla... Sí, no, hablo en serio, ¿no?
No, en serio.
Bajaba
recuperación.
Españeta un café, se tomaba el café, salíamos a entrenar y cuando volvíamos él ya se había ido.
¿No? Eso lo hacía entonces... algunas veces también Ronaldinho del Barça.
Sí.
Bueno,
sí,
Ronaldinho algunas veces por decir algo.
Algunas dormía en la camilla.
Pero y una cosa.
En la misma escuela,
David, ¿qué salía? ¿Solo a su bola por Valencia? ¿Tenía
sí,
ahí
lo
un...
que pasa es que él siempre iba con mucha gente, no es en Barcelona. Aquí en Valencia él llevaba un séquito de gente, siempre como si, digamos, como si fuera él con sus, no sé si sea en seguridad o qué,
sí,
o qué eran.
Sí.
Y ya está, y poco más. Y de verdad se veía muy poquito por Paterna. De hecho, fue tan difícil aquello que duró poquito, la verdad.
Sí, sí.
Barcelona salía poco en Barcelona. Se iba para Sitges.
Se iba a Sitges, sí. Pero salía todas las noches. ¿Es el más mujeriego que tú has conocido, Minguella?
Sí, 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 es el más. Sí, sí, en este aspecto. Pero he conocido bueno, algún otro que no voy a decir el nombre, pero
no,
también.
Mejor no.
Lo que pasa es que lo hacía más, de forma más discreta. Es decir, esto que, cuando he dicho esto de...
Romario presumía de que era capaz de ligar desde que salía del Camp Nou hasta que llegaba al Princesa Sofía, sí, que sí. Son unos 200 metros.
Sí, lo dice, sí, dice, sí. Es que a mí en estos 200 metros, porque se duchaba y se perfumaba mucho, y le decía, sí, sí. Pero para ir al hotel que lo tienes aquí al lado, dice, pueden pasar muchas cosas de aquí al hotel.
Sí, de aquí al hotel.
Pueden pasar muchas cosas. Correcto. Albelda, ¿tú también le pones en el top 1 de mujeriego?
Yo de verdad no lo he visto en ese sentido porque yo era muy joven y a mí nunca me invitó a salir por la noche con él por ahí, con lo cual no...
Hombre, pero tú oiríais cosas en el vestuario.
Sí, bueno, aquí claro que se oía. Además, él muchas veces iba con famosas, famosas me refiero a que, sí, chicas que salían de la tele y
sí,
tal, o sea, todo eso. Y por Valencia, pues alguna vez veías alguna, ¿no? Y te lo imaginabas, pero vamos, el verle en acción, Juanma, no puedo...
Sí, sí, bueno, tú le viste en la camilla, pero solo, durmiendo, con el café de, con el café de Españeta. Y,
sí, sí,
y
sí.
En el campo, ¿es de los mejores con los que has jugado?
Sí, sí, lo que pasa que, por ejemplo, el perfil Valencia era muy diferente al perfil Barcelona, ¿no?
Sí.
Él era un jugador muy bueno, pero siempre con un perfil de equipo que esté dominando completamente, que en área era capaz de hacer. Yo recuerdo aquí, creo que fue el partido presentación, metió, además empezó por todo lo alto, un golazo al Atlético Madrid, que se baja el balón con el muslo, no sé si se lo recordáis, fuera al área,
sí.
y empalma el balón y mete el gol y ganamos. Era un amistoso, pero esas presentaciones que antes se llenaban los campos.
Sí, sí, sí.
Y claro,
sí.
Arrancó...
Bueno, en esa presentación casi no sale Luis Aragonés. Que se negaba a salir,
sí,
que estaba
había dimitido, sí.
Sí, sí, estaba dimitido y le convencieron para que saliera y salió, sí, pero no habló.
Sale, o sea, una carita,
la cara en la foto es terrible.
Sí, sí, tremendo, sí, tremendo, tremendo.
Eso, David...
es que su llegada aquí, fíjate, yo creo que quiero matizar que estaba ya Zubizarreta aquí, que yo creo que había coincidido con él en Barcelona, pues.
Sí, hombre, sí, claro, sí, 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 claro.
Entonces,
sí,
pues
primero
pues,
llevamos a Zubizarreta en el mundial
de Estados Unidos.
De Estados Unidos se firma en el hotel donde estaba la selección española, se firma Zubi con el Valencia.
Sí, claro, correcto. Pues, estaba Paco Rocha allí.
Sí, simplemente sí, quería sí, decir hombre, esto claro. por recordar que es que entre los veteranos de verdad, yo recuerdo ser muy joven, estar en el campo y escuchar así un poco y decir, madre mía, esto no es que no estaba bien caído eso.
Yeah.
Una cosa es que uno sea muy bueno, pero esas actitudes al final dentro de una plantilla restan más que suman.
Minguella, ¿mantienes contacto con Romario de alguna forma?
Sí, sí, sí. No es fácil porque le llamas, no lo coge el teléfono, luego al cabo de unos días te llama, sí, sí. Pero está muy ocupado en todo esto. Yo creo que está haciendo una labor social que era impensable cuando estaba aquí.
Sí. Nunca lo hubiera dicho yo que este tío iba a ser senador.
Y nunca. Y la verdad es que lo van renovando, es decir, va ganando las elecciones, lleva ya varios años así, y el hombre pues se ha establecido y hace esto. Vive en Brasilia durante la semana y el fin de semana va a Río.
A la playa, claro.
Sí. La playa allí para no perder el toque.
Pues nada.
A mí me llama la atención del documental como un futbolista que era fantasía, alejado de la profesionalidad, ¿no? Al final, cuando gana el Mundial, se siente superior a una leyenda como Cruyff. Y luego ya, imagino que eso le quería preguntar a David, cuando entra el vestuario de Valencia, cómo trataba a Luis Aragonés. Porque son dos técnicos de los que más carácter hemos visto que han podido tener, ¿no?, en la historia del fútbol español. Sí, y él los desafía a ambos. Acaba saliendo por pataneras, claro.
Los dos
pero,
liquidan.
Sí, 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 pero eso en el vestuario, David, no sé cómo fue la relación Luis Aragonés-Romario.
Bueno, es que aquí había un problema grande, que Romario daba la sensación de tener más poder que nadie. Aquí, como él no salía a entrenar, él era camilla, si quería sudar un poquito, sauna y se iba. Y entonces se pidió una bicicleta, me acuerdo en aquel entonces, de 600.000 pesetas, de estas de Tecnogym del gimnasio, para decir que entrenaba algo, y al día siguiente la tenía aquí. Y también incluso se llegó a hacer una cancha de fútbol playa al lado del campo de entrenamiento, simplemente, y todo aquello era por petición.
Para que estuviera más a gusto.
Sí, sí, claro, sí, claro. Es así.
Sí, sí.
Más adaptado.
Claro, y entonces pues todo eso, pues sí, al final no era sano y las relaciones fueron difíciles con los entrenadores. pero es que, por ejemplo, con los compañeros, es que no había relación prácticamente. Era una persona que no sabías fuera de Paterna, que ya lo veías poco, no sabías.
De hecho, dice Carboni que le montasteis pollo cuando dijo eso de los compañeros que se jodan, y dice, le dijimos eso en el vestuario, y dice, cogió y salió del vestuario como si lo dices. Buenos días. Que no les contestó. Y dice, hasta luego, chavales, no os preocupéis.
A las cenas no iba, ¿no? A las cenas de equipo no.
Nada. Por la noche tenía otros planes.
Luego, la forma diferente de gestionar el talento de los entrenadores, como Valdano le convierte en indiscutible y es como intocable para Valdano. Sin embargo, para Ranieri, para Cruyff, para Luis Aragonés, le ponen la cruz en cuanto tiene una
con Ranieri. Tuvo un encontronazo serio, ¿eh? Un encontronazo de decirle Ranieri al final, ya cuando no lo podía poner en pelea, le dijo, mira, voy a tener que hablar con el seleccionador. Y cuando le dijo eso, ahí sí que se acabó todo.
En realidad, Romario es un fichaje de Valencia de Paco Roig. Es decir, Valencia había jugado, creo, contra el PSV Eindhoven cuando Romario estaba en Holanda, y creo que hizo una exhibición. Y entonces a Paco se le quedó la cosa de ficharlo. Entonces, cuando lo traemos a Barcelona, yo ni lo sabía esto de Paco Roig, pero cuando que me tenías que haber traído este jugador. Bueno, y entonces fue cuando el Barcelona lo transfiere, fue cuando Paco Roig va a buscar al jugador que él se había enamorado, pero que ya tenía 4 o 5 años más de cuando jugaba en el PSV Eindhoven. Ya era otra cosa.
Ahora, imaginarse a estos tíos en serio y bien centrados, fíjate el jugador que sería.
Pues lo que... No lo necesitaba. Nada. Si es que esto se habla desde el segundo año, lo de Cruyff. Cuando marcó 30 goles, nadie se quejaba de que era díscolo, que salía por la noche,
cuando gana el Mundial ya llega a la meta.
Pero lo poco que han durado. O sea, que esto da, por ejemplo, mérito a lo que hemos visto de Cristiano, Messi y compañía.
Pero Roberto, es por eso el tema, ¿no? Decimos, no lo necesitaba. Sí lo necesitaba, porque en vez de 5 años hubieran sido 12, 13 o 14, ¿no?
Yo recuerdo que Cruyff en una rueda de prensa le preguntaron por las salidas de Romario y preguntó cuántos goles metió ayer.
Claro.
Y dijo 2. Dice, pues cuando no dejé meter goles...
Ya le duró un año al Barça.
Oye, ¿habéis visto lo de Simeone? La que tiene con
Simeone. Le pega un puñetazo, a Simeone. Y luego dice, es que me iba a pegar él, entonces le pegué yo antes.
Pero luego
también... Estuvo duro,
Le había dicho de palabra algo.
Sí.
Lo que es increíble es cómo habla, cómo se expresa cuando le meten el micrófono. No tenía ningún problema.
Lo que me gusta es que jugador no convocado, rueda de prensa. Imagínate eso hoy en día. Y eso dice el
líder. Era un espectáculo.
Y llegaba el jugador, ¿no? Como dice, pues no entiendo para qué me han fichado. Porque aquí, o el entrenador o yo. Voy a decir solo al presidente. Impresionante.
No había secuestradores.
Madre mía, qué maravilla de
un espectáculo.
Sí. Gracias, Minguella, Albelda, por recordar la figura de Romario. Un abrazo.
A vosotros. Buenas noches.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arauz.
La mejor definición de Romario fue la de Valdano con aquello de que era un jugador de dibujos animados. Romario fue único en su especie, fantasía en el campo y desenfreno por la noche. Normal que Koeman hable mal de Romario. Cuando él llega, es el cuarto extranjero del Barça y entonces tenían que rotar con Stoikov y Laudrup. El Madrid debe tener reciente el 3-1 de la Supercopa y no tener piedad del Barça. La vuelta es en un mes y vaya usted a saber cómo están las cosas entonces. Ojo que el año pasado el Madrid también iba a golear al Barça y acordaos del 0-4, humildad, madridistas. Y otro oyente dice, el Barça ha perdido 2 partidos de Liga, contra el Madrid y el otro día en Almería, de 23 partidos jugados y lo estáis matando, madre mía. Y hay un oyente que nos aclara el asunto de la Semana Santa en Andalucía.
Fouto, Semana Blanca. Que lo que hay aquí en Blanca, Andalucía perdón. No es Semana Blanca, que es el día de nuestra comunidad, que no nos habéis felicitado, hombre. ¡Viva Andalucía y vivan los oyentes andaluces del partidazo de COPE! Ya está aquí el buen tiempo y ya vais a estar bajando para acá, que os conozco un montón. Venga, un abrazo.
Pues nos conoce bien. Sí, en cuanto podamos, bajamos para Andalucía, anda que no nos gusta. 12:48, hora menos en Canarias, sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y 3 distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Que se agotan los dorsales. Patrocinador Naming Zurich.
El 25 de mayo de 2006 se celebró por primera vez en la historia el Día Mundial del Orgullo Friki.
Vamos a ver. Si hasta el orgullo friki tiene su día, tú también te mereces el tuyo, ¿no? Con mi día de la 11, elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro, gana hasta 3.000 euros. Mi día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dobla tu ahorro con Ocasión Plus. Hasta 6.000 euros de descuento en 7.000 coches. Y ahora con la mejor financiación del mercado, al 6,90%. ¡Somos imbatibles! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 60 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Si Hazlo Tú Mismo te suena a una gran canción de la radio, puede que simplemente se deba a Parkside. Herramientas potentes, máquinas de jardinería y un montón de accesorios. Descubre toda la gama de Parkside en parkside-diy.com. Tú puedes. Parkside.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Se estima que el 40% de los jóvenes de hoy no van a tener ni un solo hijo. Soluciones.
Hay cosas que desde la política se deben hacer.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 de la noche, 51 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en esta fría noche de febrero. Entramos mañana en marzo ya, ¿no? Sí, mañana marzo.
Ya es marzo.
Bueno, ya es marzo, en teoría. Pero ya sabéis mi teoría de que hasta que no se duerme no cambia el día. Están Lama, Elías Israel, Palomar, Rico, Mónica, Roberto Morales, está Fouto y Arauz leyendo los mensajes. ¿Quién hablaba antes de Gabri Veiga? Rico.
Yo.
Y tú, Elías Israel, también, ¿no?
No, Palomar. No me confunde. Es que debe hablar todo el mundo.
Sí, o sea, hemos dicho que va a ser llamada por sí, la absoluta.
Que le va a llamar.
Pero que os flipa, debutar, ¿no? Os alucina, ¿no? Palomar, te gusta Gabri Veiga, ¿no?
Absolutamente. Yo si tuviera orden y mando en un club, haría cualquier locura por este tío.
Para mí tiene una intuición de saber dónde va a caer el balón, estar siempre en la zona exacta, siendo un centrocampista tan goleador. Tiene un olfato que hay que explotar.
Bueno, y una presencia física, ¿eh? Un tío de 1,85, que se juega en el centro del campo como un señor, ¿eh? un tío del 2002, cuidadín, ¿eh?
Tiene 20 años, lleva 8 goles y 3 asistencias. El director de la cantera del Celta, él, es Carlos Hugo García Bayón. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Bienvenido al partidazo. Te hemos llamado para hablar de Gabri Veiga. No sé si estáis un poco incluso superados vosotros con lo que está haciendo.
No, estamos disfrutándole, la verdad. Pero sí que es cierto que el chico ha entrado con una fuerza impresionante. Había hecho cosas ya el año pasado en el filial buenísimas. Había marcado 9 goles. Había dado también unas cuantas asistencias. Había demostrado esas cualidades que estabais diciendo ahí, ¿no? Esa potencia, esa llegada, esa intuición, ese manejo de ambas piernas. Pero, hombre, hay que hacerlo en primera división también.
Claro, claro.
El chico lo está demostrando.
Sí, sí. Está con vosotros desde Benjamines. O sea, es que es Made in Celta total, ¿no?
Sí, bueno, viene de un club que se llama Santa Mariña, de aquí. Porque, bueno, nosotros nos nutrimos también de los clubes aquí de la provincia. Y sí, pero lleva prácticamente toda la vida con nosotros y va creciendo pasito a pasito, que es como deben hacerse las cosas. El cocido a fuego lento.
Eso es importante, eso que estás diciendo, porque yo creo que, por lo que te he leído en unas declaraciones a los compañeros del Mundo, dices algo así como que es mejor explotar o destacar a los 18 que a los 13. Que a los que destacan muchísimo a los 13 corren el riesgo de volverse un poco locos ellos, el entorno y todo esto.
Vamos, yo lo tengo clarísimo. Después de todas las experiencias que he ido viviendo, tanto aquí como en Barcelona, como en otros clubes, cuando tienen una vida natural, normal, tranquila, sin que les volvamos todos demasiado locos, porque al final estamos mucha gente a su alrededor, si les dejamos que vivan en sus casitas y en su colegio, hagan las cosas y vayan trabajando por las tardes con sus entrenadores, seguramente tengan muchas más posibilidades de éxito que si les metemos en la cabeza marcas, agentes, ruido de otros clubes, selecciones. Todo eso es más difícil de manejar cuando eres un chico.
Ya, pero eso ahora es que es imposible, es incontrolable. Si es que los partidos de los críos están llenos de esta gente.
Por desgracia, sí. Creo que nos estamos pasando bastante. Porque la responsabilidad que tenemos en todo este mundillo también es proteger a estos chicos. Y creo que les estamos haciendo un flaco favor porque, sinceramente, creo que muchos no llegan por todo este ruido que hay alrededor. Hay que saber manejarlo y hay algunos que no son capaces.
¿Y cómo lo habéis conseguido con Gabri Veiga?
Bueno, ha sido bastante sencillo porque la familia también es fenomenal. Una familia tranquila, de aquí de Porriño, de aquí al lado. Lo tenían muy claro, ellos querían que también el chico siguiera estudiando, siguiera haciendo una vida natural. Y cuando la familia es así, y también, como hablábamos antes, no es un boom con 12, 13 años que ya todo el mundo te lo quiere llevar, pues las cosas se iban de una manera mucho más sencilla y al final sigues sumando, sigues teniendo más experiencia, sigues mejorando y cuando tienes que explotar es cuando estás arriba, como está haciendo Gabri.
El otro día leí que el Sporting de Gijón había prohibido
en mareo, sí.
La entrada en mareo de agentes para los partidos de categorías inferiores. No sé si para partidos o para entrenamientos. Yo creo que es para entrenamientos. Y en partidos había que pedir acreditación.
Sí, digamos
así.
Que limitaban un poco el acceso a que cualquiera apareciera por allí y efectivamente pues hubiera...
Claro, es una medida un poco difícil de aplicar, pero no sé, si, Carlos, ¿cómo lo ves tú eso?
No, nosotros dejamos entrar a la gente. Confiamos en todo el mundo. De hecho, la entrada a Madroa, a nuestra ciudad deportiva, es totalmente gratuita y abierta, tanto para partidos como para entrenos. Hombre, si tuviéramos algún problema muy gordo, pues lo haríamos ver, pero en un principio intentamos ser lo más naturales posible.
Me dices que Gabri, que eso, que tiene una familia, pues eso, muy normal, una que vive una vida muy normal, pero claro, ahora ha explotado en primera división. Y el chico estará viendo lo que se está diciendo de él y los resúmenes de televisión y lo que se comenta en las radios y en todos los sitios. ¿Has hablado con él? ¿Está tranquilo o está un poco superado?
Ayer, porque estamos a las 12:00 PM, ¿no? Fue día de descanso del equipo, pero el día anterior estuve con él en el entrenamiento y le vi igual que siempre, la verdad. Muy tranquilo, muy bien, muy centrado, tan humilde como siempre. Pero bueno, también hay que entender, como bien dices, que todo lo de alrededor está cambiando mucho.
Claro.
Entonces, de alguna manera, le va a tocar. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, yo creo que con la base que tiene sólida, ya te digo, desde la familia hasta su propia mentalidad, creo que lo va a llevar bastante bien. Pero hombre, no va a ser fácil porque, bueno, todo alrededor se ha movido mucho.
Claro, claro. Es que igual le llama la selección. Y ahí sí que tenemos entonces ya el tomate definitivo, ¿no?
Bueno, que tenga que pasar lo que tenga que pasar.
No quiero decir que,
se
os va un poco de vuestras manos. Yo sé que lo tenéis ahí, pero de repente, ¡pumba!, a las Rozas a Madrid. Y entonces decís, ahí va, con todo lo que habíamos nosotros hecho y ahora con todos los buitres estos, que si Miguelito, que si el golazo, el otro, el mal de más allá, todos rodeando a Gabri Veiga.
No sé lo que va a ocurrir, pero bueno, si al final va, pues es porque se lo merece y tendrá que lidiar con ese tipo de situaciones. Esto también es el fútbol.
Claro.
Lo que rodea al fútbol también va junto con él.
¿Está estudiando periodismo? ¿He leído?
Uh-huh.
Caramba.
No sé exacto. Lo he leído yo también, porque si te digo la verdad, no sabía que estaba estudiando periodismo. Sé que está estudiando el chico, pero últimamente con todo lo que tiene alrededor, no sé lo que habrá cogido de apuntes, porque la verdad que es difícil centrarse en las cosas de fuera con todo lo que tiene dentro.
Dile que si quiere hacer prácticas, que aquí en la COPE que hay un máster muy bueno, que lo podemos coger para dar ahí titulares a las 8:30 con Lama y de todo, vamos, puede hacer lo que quiera aquí, ¿eh?
Nada, hablaremos con él, no te preocupes.
Vale. Para ti, ¿la explosión de Gabri está siendo incluso superior a la que en su día tuvo Iago Aspas?
Son distintos. Mira, yo tuve la suerte, que era el segundo entrenador de Eusebio Sacristán, cuando sacamos en aquel partido mítico aquí en el Celta a Iago Aspas contra el Alavés, que llegó y metió 2 goles y bueno, se hizo el ídolo del celtismo. Aquello fue muy impactante, realmente, porque era un partido clave para el club. debutaba en casa en las condiciones más impropias que se suele tener para un debut, ¿no? Se suele decir que los chicos deben entrar en unas condiciones tranquilas.
Viento a favor, viento a favor.
No, no, pues aquí el viento soplaba que no vieras en contra. Salió y demostró todo lo que es Yago, ¿no? Entonces, bueno, nunca sabes cuál es el mejor momento. ¿Que va a tener más trascendencia o que tiene más trascendencia la de Gabri ahora? No te sé decir exactamente. Lo que sí te digo es que es en primera división, la otra fue en segunda, y que está teniendo una continuidad grande, porque la de Yago fue al final justo de la temporada y esta ha sido al principio. Claro. Y encima estamos viendo que cada semana el chico sigue dando un pasito más. Entonces, bueno, cada uno tiene sus pasos, sus tiempos, pero las dos fueron muy fuertes.
¿Cómo lo lleva Yago? ¿Se siente un poco destronado o ha apadrinado al chico?
Yo creo que está encantado. Él quiere socios, quiere gente buena a su alrededor, que le ayude a que tire del equipo para arriba, y Yago siempre va a ser Yago y va a hacer maravillas en cualquier momento.
Ahora, algo se está haciendo en el Celta, porque vaya máquina de hacer delanteros. Santi Peón, Santi, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Creo que hay una cantidad de goleadores ahora mismo, actualmente, que salieron del Celta tremendo, ¿no?
Sí, mira, simplemente para no enrollarme mucho, porque podríamos estar hablando de la prolífica cantera del Celta durante mucho tiempo, te voy a dar un dato de los delanteros españoles que a día de hoy, a estas alturas del campeonato, optan de aquí a final de temporada a hacerse con el premio Zarra. Los leo para no equivocarme. Tenemos a José Lumato, delantero del Español, formado en la cantera del Celta, lleva 11 goles. Borja Iglesias, de Santiago de Compostela, delantero del Betis, formado en la cantera del Real Cruz Celta, lleva 10 goles. Tenemos, por descontado, a Yago Aspas con 9, a Gabri Veiga con 8 goles y tampoco podemos dejar descolgado a Brais Méndez, que el pasado verano firmó por la Real Sociedad, que ha tenido un inicio de temporada absolutamente fulgurante como futbolista Xuriurdin y que lleva la nada despreciable cifra de 7 goles en lo que va de campaña.
Uy, no está nada mal, Carlos.
No, no.
Madre mía. Dicen que lo más difícil es el gol, pues ahí los fabricáis, ¿eh?
Bueno, están saliendo los delanteros. La verdad que estamos contentísimos. Pero también salen jugadores en otras posiciones. Creo que ahora mismo estamos en un momento muy, muy bueno de la cantera. Hay chicos muy buenos en todas las posiciones. Chicos como jugadores y también técnicos. Creemos que estamos también ayudando mucho en la formación de los técnicos. Tenemos gente muy buena y ese es el futuro del Celta.
Yo sé que esto no te toca a ti, pero tiene una cláusula por debajo de los 50 millones. Esto, para el City, el Paris Saint-Germain y todos estos, es la propina que dejan cuando van a los restaurantes. O sea,
las comisiones de gala.
Esto es, vamos, nada para ellos. ¿No es un peligro que el chico esté con menos de 50 millones de cláusula en el mercado?
Tú bien has dicho que esa no es directamente mi función, ¿no?
Ya,
pero bueno,
te la he dejado votando, la verdad.
Sí, no te sé decir exactamente lo que va a ocurrir en ese sentido. Lo que sí te puedo decir es que el chico es muy celtista, desde que era crío. Y aquí una de las...
el argumento tiene que ser, tú mira a Yago Aspas, que si Liverpool, que si Sevilla, tal, ¿dónde está? ¿Dónde es feliz? Claro, ahí.
Eso, te iba a decir exactamente eso porque es que es verdad, es que porque los chicos aquí tienen un sentimiento de pertenencia muy grande y ha habido jugadores que han querido llevarse de aquí equipos grandes y chicos de la cantera que han dicho que no, que ellos quieren jugar en el Celta, así que mira, eso es un tema de orgullo que a nosotros nos llena.
Sí, sí. Oye, Carlos, pues ha sido un placer.
Por cierto, Juanma, sí. No se pierde Carlos Mourinho, me dicen el presidente del Celta, ni un partido de la cantera, ¿eh? Ni un partido de
es
la cantera.
Es muy futbolero.
Sí, sí, sí. No, pero además de la cantera, fiebre absoluta. No sé si Carlos o Santi Veo lo pueden confirmar, pero el presidente del Celta, insisto, muy seguidor de todos los partidos de la cantera del Celta.
Hombre, es que realmente fue el primero que dijo que la piedra angular de su proyecto era la cantera. Y no es de los que lo dice de boquilla. Él, como bien dices, está allí y además te pregunta. Yo tengo que enviarle todos los resultados de cada partido, desde Benjamín B hasta los de arriba, al momento que ocurre. Él quiere saber absolutamente todo y saber cualquier cosa que le pasa al niño. Si un niño tiene un esguince de tobillo, a los 5 minutos tiene una llamada del presidente.
Tenéis ahí un chaval que se llama Miguel en el Celta B, ¿no? Madre mía. Qué futbolista tenéis ahí. Madre mía.
Hay unos cuantos.
Miguel, madre mía, qué jugador tenemos.
Lautaro, Hugo Sotelo, Hugo Álvarez, hay muchos jugadores muy interesantes y esperemos seguirles teniendo así de tranquilitos, ¿no? Como hablábamos antes.
Se os fue un central, Manu Lama, ese se os fue, que se os escapó, no sé qué estabais pensando. Un portero, Lucas Cañizares, también se os fue. Hay que ponerse las pilas, que no solo los delanteros, hay que amarrar atrás también.
Teníamos... Pues mira, la semana pasada el tema de moda era Stefan Bajetić, que también es nuestro.
Sí, también vuestro.
En el Liverpool, claro. Sí, claro.
Pedido.
Sí.
Ah, pues seguramente la sub-21 y tendrá que decidir si juega.
Pues nada, eran juntos.
Sí, sí. Pues mira, hay que decirle a Gabri que le convenza.
Juanma, permíteme decir una cosa, y voy a aprovechar que tienes al otro lado al responsable de metodología y de la cantera del Real Club Celta. A lo mejor exagero con lo que digo, pero creo sinceramente que el Celta se ha ganado a pulso el estar pujando a día de hoy, me atrevería a decir, con el Villarreal y posiblemente con Club Atlético Osasuna por ser a día de hoy la cuarta cantera más destacada del fútbol español.
Vale. Carlos, ¿quieres decir algo de eso o te parece bien y punto?
No. Ya os digo, con los chavalitos mejorándoles, y luego las posiciones tampoco nos centramos mucho en ellas. Queremos que los chicos sigan mejorando y sigan creciendo, eso es lo que nos importa.
Carlos, lo dicho, me ha encantado tu mensaje. Que las familias que tienen o creen que tienen una joya, que estén tranquilos. Que las joyas ya se van viendo con el tiempo. Que los niños tengan infancia y sean exactamente igual que el resto de los niños y luego ya serán mayores y ya tendrán que demostrar las cosas. Un abrazo, encantado de conocerte, ¿eh?
Lo mismo te digo, un abrazo fuerte.
Gracias.
Es que, Juanma, hasta para luego. Poner en valor lo de este chaval, es que este chaval ha metido más goles en Liga, por cierto, ninguno de penalti, 8 de 8 con los pies, ha metido más goles que Vinicius, que Griezmann, que Morata, que Valverde, que Stuani, que Pedri, que Gerard, que Cavani, que Dembélé, que Iñaki Williams, que Correa, que Borja Mayoral, que o sea, que Joao Félix, que Nesiri, es que Rodrigo, Modric, es que Nico Williams, es que empiezas a decir nombres y este chaval lleva más goles que todos estos nombres que he dicho y repito, 8 goles, nada de penaltis
y en el Celta,
falta.
Y en el Celta y jugando desde atrás, o sea, no es delantero ni media punta ni nada de eso, es un centrocampista.
Yo si se quiere venir a Barcelona, tengo una habitación.
No, lo que necesitas son 50 millones de euros. Más que la
llama Minguella.
50 millones de euros.
Tengo las literas de mis nietas.
Esto, en la época de Minguella, habla Minguella con TV3, monta 10 partidos del Barça, uno en Porriño y está, y se acabó el problema. Ahora, claro, el Celta quiere renovar cuanto antes este contrato, bueno, supongo.
Pero, cuidado que esto de Bryce, este Gabri Veiga, el tío del Liverpool. Cuidado, que esto impresiona.
Sí, claro.
Sí, claro que impresiona.
Ahí se están haciendo bien las cosas. Es que vamos, solo hay que comprobar los
números. Por cierto, lo del Sporting, no dejan entrar ni agencias de representación, ni a título colectivo ni individual, a entrenamientos ni a zonas de uso común de los jóvenes jugadores. Y cuando hay un partido oficial en la Escuela de Fútbol de Mareo, tienen que acreditarse y luego ya el club ve si te concede la acreditación.
Vale.
Pero es lo mismo eso.
Porque al parecer esto era un mercado...
Yo lo entiendo lo que hace el Sporting, pero que te voy a decir que vas tú a taquilla, te compras la entrada...
Claro, y está.
Y está dentro.
No, y si no...
Yo tengo un recado para Fouto, ¿eh?
Dilo.
Dígame.
El amigo Estrada ha publicado un tuit, que no sé si es a propósito de lo que va a pasar mañana y del capón que le van a dar.
El jueves.
El jueves.
Ya mañana.
¿Qué dice? ¿Qué dice? Al escribir la historia de tu vida, no dejes que nadie más te sostenga el lápiz.
Caramba, qué frase tan bonita,
esto,
¿eh?
De verdad.
Sí,
o sea, esto, que no tan poeta, Estrada.
Bueno, esta es una frase de estos de libros de autoayuda, me imagino. Pero bueno, la ha puesto él como tuit de la casa.
No es mala.
¿Y eso cuándo la ha puesto?
Hace 8 horas, dice Álvar, que lo ha puesto. Pues
yo lo tengo aquí, yo... que me sigue, pero no lo encuentro. Ah, mira, aquí lo tengo.
¿Y es él? ¿Es él?
No, el Twitter sí, es de él.
Vale,
sí,
vale,
sí,
vale.
Sí.
No digo, si el tuit no. Confirma, es que lo que acaba de decir...
No, estoy buscándolo aquí, es que no sé cómo...
¿Será el último tuit que ha escrito?
Pero es que no me acuerdo cómo se llamaba en Twitter.
Estrada, ¿cómo se llamaba?
Xavier Estrada F1.
Claro.
F1. El ama copy.
Que la frase es muy bonita,
vale.
Que la frase es muy bonita, pero no sabemos lo que quiere decir. Esta gente que suelta frases y que no se sabe lo que quiere decir...
No, pues yo lo he asociado después... Después de lo que ha dicho Fouto, que el tío, si van a hablar de él, quiere escribir su propia historia.
La gente de Lleida es...
La gente de Lleida es... va de cara.
Vale. Antes de que os vayáis, última conexión con Angelito García. Ángel.
Aquí sigo, Juanma.
¿Quieres decir algo más de Rafa Nadal, por ejemplo?
Bueno, la verdad es que poco más. Que Rafa sigue trabajando.
¿Te he pillado haciendo algo? Te veo desubicado.
No, no.
¿no?
Yo también tengo una pregunta para Angelito, ¿eh?
Es que de Nadal le repetir lo que contamos ayer. Ayer contamos que estaba entrenando en tierra batida y que tenía la vista puesta en Monte Carlo. Hoy podemos confirmar que él mismo ha confirmado que no va a poder jugar ni Indian Wells ni Miami. Es decir, ha dicho lo que ya dijimos ayer, y lo que hace es tener un mes de margen para poder preparar a tope la gira importante, que es la de tierra. Cuéntame, Miguel.
Habiéndonos contado lo que nos has contado, que la lesión es en el mismo sitio que la otra vez, ¿no fue una imprudencia jugar dos sets lesionados en Río de Janeiro?
Yo siempre pienso lo mismo sobre esto. Luego aparece por aquí el doctor Cotorro y te dice que no se empeoró la lesión y demás, como pasó en el caso de Nadal. Yo, cualquier tenista que esté lesionado, evidentemente si no se trata del partido más importante del año, en una final de Grand Slam y demás, yo le sacaría de la pista, porque efectivamente creo que lo que haces
es que no está en la lesión. No está para hacer heroicidades.
Cuando además el problema que tienes es que es muy difícil que ganes. O sea, tienes que ser, pues eso, Nadal, para ganar lesionado, como hizo en Wimbledon con Taylor Fritz. A mí, de Alcaraz, lo que sí me preocupa es eso, demasiadas lesiones, vale que es muy explosivo, vale que está jugando mucho, vale que es muy bueno y juega muchísimos partidos cada vez que juega, que no pierde el segundo o tercer partido, sino que juega cinco, pero demasiadas lesiones, y todas musculares, y ya van tres en nada, en tres,
cuatro meses.
Por eso te decía.
Gracias, Angelito. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
Gabri Veiga no es la típica promesa que parece que se va a comer el mundo, pero que luego acaba en nada. Es un jugador maduro y asentado. Parece que lleve 5 años en primera división. Desde Yago Aspas no había tanta ilusión en Vigo con un canterano. Solo espero, por favor, que nos dure muchos años. El trofeo Zarra. Primero, Joselu. Segundo, Borja Iglesias. Tercero, Aspas. Cuarto, Gabri Veiga. Y sexto, Brais Méndez. Todos gallegos y canteranos del Celta. Ya veréis cómo no entra ninguno en la lista del seleccionador, como pasó en el último Mundial. Y otro día decía, gran equipo de comentaristas. Mis favoritos son Elías Palomar y Roberto Israel. A estas horas de la noche...
Elías Palomar y Roberto Israel.
Es un reto enorme saber quién es quién.
Sí, sí, tal cual.
Oye, lo pones juntos solo para engañar a la gente.
Sí.
No, esto hay que explotarlo de alguna manera.
Sí,
¿eh?
Sí, totalmente.
Me ocurrirá algo.
Totalmente.
Cuando vayáis con Romario, lo tenéis a huevo.
Sí. Oye, totalmente. Me ha encantado la charla con el director de cantera del Celta, ¿eh? Sí. Me parece que
no, y que dice cosas que da que pechar.
Vamos, un tío muy interesante, ¿eh? Y desde luego que te demuestra que se están haciendo bien las cosas allí, que tienen las ideas claras. Y mira, no sabía lo que ha contado Fouto de Mourinho, del
presidente. Sí,
del
yo es que lo sabía, pero además es que una fiebre absoluta, ¿eh? Mira, por todos los
Benjamín que se lesiona, sí. Y le llama el presidente del Celta. Esto me acuerdo, ¿sabes? me acuerdo mucho de
Llaneza.
Sí. Y hacía una cosa, ¿os acordáis de Eugenio Prieto, el que fue presidente del Oviedo?
Sí, hombre, sí. Hombre.
El día 24 de diciembre, Eugenio Prieto cogía la agenda telefónica de papel que había en las oficinas del Oviedo con los nombres, los números de todas las familias de los jugadores del Real Oviedo, desde el primer Benjamín hasta el último del primer equipo, y llamaba a él a felicitar la Navidad a las familias de los jugadores del...
Pues yo me lo creo, porque era muy buena gente.
Dice, el día 24 yo me meto voy a las oficinas, cojo la agenda, soy Eugenio Prieto, presidente, tal, felicidades, que pasen buena noche, tal, así con todas las familias del club, con todas.
Como Florentino.
Oye, pues te voy a decir una cosa, el Madrid felicita los cumpleaños a los socios de una forma que dudo que muchos clubes lo hagan. Esto lo digo porque lo sé.
Sí, cuida muy bien, es verdad.
Sí. Vale.
Personalizar un vídeo y un mensaje. Sí.
Compañeros, muchísimas gracias. Un abrazo, ¿eh?
De nada. Adiós.
Hasta luego. Mensaje de Gemma Santos y luego Maldini.
Pues sí, ha llegado el momento, como cada noche en el partidazo, de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la primera semifinal de Copa de mañana. En ese Osasuna Athletic de Bilbao veo que una victoria osasunista se paga 3.05 a 1. El empate tiene una cuota de 3.10 en Winamax, y si gana el Athletic de Bilbao te está esperando una cuota de 2.55. Increíble, ¿que sí? Pues cuotas como estas te están esperando solo con ellos, solo con Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta Copa, como en la Liga y en la Champions, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¡Págala!
Julio, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola, Julio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Cómo estás?
Bien, 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 muy bien.
Esa sudadera que llevas puesta es la de Pedrito.
Esta
Martín.
Me la regaló Pedrito, sí.
Ah,
sí,
pues
sí,
yo, mira, ayer la llevaba mi hijo, pero yo a mí no me la regaló, se la tuve que pagar.
A mí me la mandó, me la
¿sí?
mandó.
Claro, sí, para sí, que le hagas promoción.
Es un crack, aquí está, aquí está. Es súper bonita, ¿eh? You'll Never Walk Alone,
sí,
fútbol.
Fútbol.
De you fútbol que tanto nos apasiona.
Eso es bonita,
y...
es bonita.
Es muy bonita, muy bonita.
Vale, pues me encanta el arranque hoy de la sección.
¿Te gusta?
Va a hacer Maldini una comparativa de los cinco delanteros que él cree que están más en forma en el fútbol mundial en este momento.
Sí, 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 porque, a ver, en Rashford se habla mucho de Marcus Rashford, que está en un nivel tremendo. El otro día volvió a marcar en la final de la Copa de la Liga, lo hablamos de eso. Pero he elegido a cinco que creo que son los que están más en forma, y lo que he hecho ha sido comparar muchos parámetros distintos los 10 últimos partidos, porque hablamos de delanteros en forma, no el mejor, sino el más en forma. 10 últimos partidos me parece que son es un referente real para ver cuál está más en forma. Son Rashford, Haaland, Lewandowski, Mbappé y Osimhen. Son esos cinco, yo he elegido esos cinco, podría haber habido alguno más, pero he elegido esos cinco. Yo creo que Benzema era evidente que no iba a estar.
Te van a matar. ¿Vinicius tampoco lo metes?
Bueno, no, hablo más de delantero centro, hablo más de lo que es un delantero centro, de lo que es un nueve, o sea, porque, bueno, o más punta a punta, Mbappé, Osimhen, Lewandowski, Haaland, Rashford, más podría estar Vinicius aquí, pero no, me refiero más a lo que es un jugador más de área, ¿no?
Te van a matar igual, te van a matar igual.
Bueno, a ver, y si me van a dar por todo, si a mí me dan por respirar, o sea, yo digo hola y me insultan,
vale.
La vida.
Bueno, pues no te preocupes.
La vida es así.
Estos son los cinco, vale.
¿Qué te voy a contar a ti?
Efectivamente, sí, sí.
Vamos a arrancar con, por ejemplo, tiros. ¿Quién tira más de los disparos? El que más dispara es Osimhen. Hecho una media por partido, 4,2 por partido disparo. Me parece curioso porque sea Osimhen el que más dispara, que Osimhen es un delantero de mucho, digamos, un delantero no exactamente de área, pero con una capacidad para el desmarque tremenda. Segundo es Mbappé,
¿sí?,
con 3,7, y el que menos dispara de todos es Marcus Rashford, que es verdad que a veces juega de 9, a veces juega un poquito más en la izquierda, pero Marcus Rashford es el que menos dispara de todos. Y tiros entre los palos, tiros entre los tres palos, el primero es Mbappé con 2,6 y segundo es Osimhen con 2,3. Me parece muy interesante. A mí me parece que de todos el mejor es Mbappé, ya lo digo de entrada, pero Mbappé 2,6 y segundo Osimhen con 2,3. Y el que menos es Haaland. Es curioso porque Haaland en los últimos 10 partidos el que menos ha tirado entre los tres palos es Haaland. Parecería que es al revés, pero no está en su mejor momento el Erling Haaland, ni mucho menos. Y luego, por supuesto, goles, 11 con Mbappé y Osimhen, empatan los dos, que está Osimhen está llevando al Nápoles prácticamente a ser campeón. Con 8 están Rashford y con 6 están Haaland y Lewandowski.
Vale.
Y luego asistencias, están empatados los mejores, Mbappé y Lewandowski. Los dos mejores son Mbappé y Lewandowski. Y luego, esto es interesante, generación de jugadas de gol, es decir, el jugador que más jugadas de gol genera es Osimhen, más incluso que Mbappé, más incluso que Lewandowski, 3,7 por partido. Y es que ya digo que Osimhen, también es verdad que el Nápoles juega mucho para él, para Osimhen. Osimhen es un poco el centro de todo al final en ataque. Y luego Lewandowski con 2,6 y el peor Rashford, curiosamente, el que menos jugadas de gol genera es Rashford con 1,70. Y luego regates, el mejor sería Mbappé, el que mejor regatea de todos es Mbappé. Aquí seguramente si estuviera Vinicius, ganaría Vinicius. El mejor es Mbappé, segundo Rashford con 5,2 y tercero Osimhen con 3,9. Esos serían los tres principales. Y luego, en cuanto a regates con éxito, o sea, el que más regates intenta es Mbappé, pero el que más éxito tiene en los regates que hace, en tanto por ciento, los gigantes, Lewandowski. Digamos que Lewandowski es el jugador que mejor regatea de estos que estoy comparando, que son, ya digo, son más nueves que otra cosa. Yo les considero más de área que otra cosa. Y luego, pases efectivos, el mejor es Mbappé con 27, segundo Lewandowski con 18 y el peor de todos, el que menos pases da efectivos, es Osimhen con 8. Ya digo que es un jugador más de últimos metros puros, ¿no? Y Haaland solo con 10, eso también es lógico. Y luego, balones perdidos, el que más balones pierde es Lewandowski con 9. Esto sí que tiene que hacérselo mirar Lewandowski. Lewandowski con 9 y el que menos pierde es Rashford con 5,8. Y luego, esto es interesante, tiene que mejorarlo mucho Lewandowski, el jugador que más veces pierde la pelota en su propio campo es Lewandowski. Lógicamente, cuando pierdes la pelota en tu propio campo es mucho más peligroso que perderla en el campo rival, por supuesto. O sea, son jugadas que pueden generar una ocasión del rival, ¿no? Mucha más clara. Pues es Lewandowski, de verdad que el Barça presiona bastante bien. Y el que más pelota recupera es Osimhen, pero el que más recupera en campo propio es Lewandowski, ya digo, por la presión del Barça. Y luego voy a terminar con dos cosas. En disputas aéreas, como es lógico, gana Erling Haaland con 5-5, que es, de todos, es el mejor en ataque, el mejor en el juego aéreo, y el peor es Mbappé. Mbappé es un fenómeno, pero realmente en el juego aéreo es el peor con diferencia de todos estos. El segundo es Osimhen y el tercero es Lewandowski. Así que las conclusiones finales para mí, que de todos el mejor es Mbappé, y el que más en forma está es Mbappé, en goles, en lo que genera, y que Lewandowski no está pasando su mejor momento, y Rashford no sale tan bien en todo esto como la sensación que tenía antes de mirar todos estos datos, por el nivel que está. Los cinco están en un gran nivel, por supuesto.
Sí, 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 pero es sorprendente que a mí el que me gusta ahora más que ninguno es Rashford. Y algunos parámetros no le salen bien.
No le salen bastante mal en los últimos 10 partidos, hay que insistir.
Pues me sorprende muchísimo.
A mí también.
A ver, algunos detalles del Debes que ayer entregó la FIFA.
Hombre, a mí me parece que Messi es justo ganador. Ya sé que hay mucha controversia con este tema, pero me parece que un mundial es cada 4 años, es el momento culminante del mundo del fútbol. El que mejor está en ese, que solo es un mes, pero el que mejor está en ese mes, salvo que no haya una gran diferencia con los demás, debe ganarlo. Y Messi ha sido el jugador del mundial con mucha diferencia. Argentina ha ganado la Copa del Mundo gracias a Messi. No entiendo, desde luego. Yo hubiera puesto segundo Benzema y tercero Mbappé. Creo que fue al revés. Fue segundo Mbappé y tercero Benzema. A mí me parece que Benzema ha estado mejor que Mbappé en general, por el tema de la Champions. Seguramente si Mbappé hubiera ganado la Copa del Mundo, tal y con la final que hizo, hubiera cambiado, por supuesto, mi opinión, pero no la ganó, lógicamente. Lo del portero es un escándalo. Yo creo que Courtois, más allá de que... A ver, es que no es lo mismo la diferencia que tuvo Messi con el resto que el Dibu Martínez en el resto. O sea, es verdad que hizo una gran parada a Colomwan y todo lo que quieras, pero yo creo que Courtois sí que merecía haber sido el mejor portero. Y luego también pienso igual con Ancelotti. Yo creo que Ancelotti, ganando Liga y Champions, con lo que significa, también debía haber sido elegido para mí mejor técnico. Y luego en el 11, bueno, ya el 11 lo sabemos, podía haber estado... Bueno, hablando de Vinicius, que me has preguntado antes por él, me parece un escándalo que Vinicius no estuviera en esta gala, ni siquiera nominado entre los mejores. Me parece que el año que ha hecho Vinicius ha sido espectacular. Es verdad que el Mundial no estuvo tan bien, pero ha sido espectacular y debería estar. E incluso en el 11 habría que mirar, porque claro, tampoco puedes meter 6 delanteros. Pero desde luego estar en la gala y nominado de alguna forma tenía que haber estado, no tengo ninguna duda.
Vale. Del fin de semana, recital del Paris Saint-Germain en Marsella. Bueno, ¿sí? Qué golazo de qué golazo y qué partidazo de Mbappé, ¿eh?
Sí, y de Messi, los dos, pero sobre todo de Mbappé. Aquí hay un tema muy claro, y es que al hacer marcajes individuales el Olympique de Marsella, que son marcajes al hombre, lógicamente el PSG, si tiene fluidez en la salida, te va a matar, porque al final, cuando si tú marcas al hombre, jugadores superiores a ti al final te acaban machacando. Y es verdad que en el partido de Copa le salió bien, pero en este partido fue muy superior el Paris Saint-Germain. Me gustó mucho Mbappé. Es que Mbappé es un espectáculo en todo lo que hace, hasta el punto de que como Mbappé llegue a este nivel, el PSG le vio con opciones de remontar en
Múnich. Yo también, lo pensé. Viendo las jugadas de este partido, digo, como esté así Mbappé en Alemania, ojito, ¿eh?
Claro, es un 0-1, es un resultado, es ganar en Alemania. ¿Sabes?
Sí, sí.
Ojo a ese partido, ¿eh? Pero bueno, fue un gran partido, me gustó mucho Messi, lesión de Kimpembe, que es importante, me gustó muchísimo el partido de Messi, pero lo de Mbappé fue superlativo, ya digo, esos marcajes al hombre a Tudor esta vez le salieron más mal. Me gustó el Bayern contra la Unión Berlín en un partido muy esperado, este lo comenté en Movistar. Me gustó porque el Unión Berlín venía siendo un equipo que había recibido pocos goles, pero el Bayern la verdad es que le arrasó desde el principio. Fue un partido muy convincente del Bayern. Todos los jugadores del Bayern dieron un poquito más de cómo estaban dando. Kimmich me gustó mucho, Coman me gustó mucho, Goretzka me parece que hizo un buen partido, Musiala, Müller, y luego la reaparición de Mané. Me parece que la reaparición de Mané es importante, porque al final es un jugador que tiene que aportar mucho aquí a final de temporada. Veremos dónde juega, porque él estaba jugando en la izquierda. Veremos qué pasa con Choupo-Moting a partir de ahora, si Mbappé, si Mané vuelve a un nivel más o menos bueno. Pero desde luego el Bayern de forma bastante convincente le ganó al Unión Berlín. Y luego también comentar, también le comenté en Movistar, la victoria del Dortmund en Hoffenheim. Porque al final, bueno, marcó Branco fue una espaldiña, no sé si has visto el gol, lo metió con la espalda, era una jugada balón parado. que fue donde más daño le hizo el Dortmund al Hoffenheim. Yo creo que ganó bien, pero sin grandes alardes. No hizo un gran partido Jude Bellingham. Tenemos el próximo viernes a las 8:30 un partidazo entre el Dortmund y el Leipzig, que todavía está con opciones de ser campeón el Leipzig. Está muy bonita la Bundesliga.
Vale, y el United, que se llevó la Copa de la Liga. Casemiro está espectacular.
Sí, espectacular. Casemiro sí. Y Fred, los dos en el medio muy bien. Y bueno, fue un 4-2-3-1 como suele jugar, pero sin inventos en cuanto a posiciones por parte de Tenas.
Flipé con la afición, perdona, del Newcastle.
Sí, sí, bueno, es que
impresionante.
Es un equipo muy grande el Newcastle, ¿eh? El Newcastle es un equipo gigantesco también. Lo que pasa es que, claro, ha estado tiempo en segunda y no llega al nivel de otros, pero sí, la afición fue espectacular. Sí, sí. Y, por cierto, Bruno Guimarães es un centrocampista impresionante. Lo que pasa es que el Newcastle es un equipo con mucho dinero y no va a ser fácil que le saquen de allí.
Venga, dime algo de la Copa Libertadores y vamos con las preguntas.
Pues mira, te digo que acaba de terminar el Cerro Porteño, que le ha ganado 1-0 a Curicó de Chile, así que se ha metido en la siguiente ronda. He estado viendo el partido, no ha sido un partido muy brillante, ha fallado un penalti en la primera parte de Cerro Porteño, ha ganado bien. Y luego tenemos, ahora mismo va a empezar el Sporting Cristal Nacional de Paraguay, y sobre todo los partidos que yo más espero es el Medellín el Nacional, que fue un empate en la ida, y el Atlético Mineiro Carabobo de Venezuela, que fue 0-0 en la ida, sorprendente 0-0 en la ida. Vamos a ver si Atlético Mineiro puede ganar, yo creo que con cierta comodidad.
Vamos con las preguntas de los oyentes para Maldini.
Vamos allá.
Maldini, a ver, una pregunta. ¿Cuánto nos queda de Gabri Veiga aquí en España?
Pues, a ver, os he escuchado que estabais hablando de él. Evidentemente, al nivel que está, la Premier va a hacer un ofertón seguro por Gabri Veiga. Y si hace un ofertón la Premier, pues mucho me temo que la Premier va a acabar pronto.
Era Maldini, el Cádiz, para una vez que va a remontar y ganan absolutamente todos los de abajo, ¿eh? El Barça pinchando con el Almería, gana el Valencia. Ojo, yo me veo ya descendía. ¿Tú qué opinas, Maldini?
Bueno, no, hombre, no, que me he descendido, no. Va a pelear, va a sufrir, el Cádiz seguro que va a sufrir. Pero vamos a ver, yo creo que... Yo confío en que no baje, sinceramente. Me encantaría que no bajara el Cádiz.
Muy buenas, Julio. Yo quería preguntarte qué te parece de Désiré Doué, que está jugando en el Rennes cada vez más y que está haciéndolo muy bien, ¿no? Es la nueva gran promesa del fútbol francés.
Bueno, es un chico de 17 años, es diestro, aunque la izquierda la maneja bastante bien. Le vimos en la Eurocopa sub-17, si no recuerdo mal, y hombre, está jugando muy bien, lleva pocos partidos, pero es una promesa muy importante. Es un delantero de mucho nivel para lo joven que es.
Maldini, ha sido un placer.
Lo mismo digo, un abrazo,
crack. Un abrazo, gracias, chao, hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tenemos tiempo de juego con la primera semifinal de la Copa del Rey. A las 11:30 les esperamos de nuevo en el partidazo. La radio sigue, llega la noche con Beatriz Pérez Otín. 1:30 en punto. Esto es Noticia Histórico, adiós.
Soy el fuego que arde.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.